como un side project, llega una facturación de... ¿cuánto?
La facturación del año pasado fueron 9,6 millones. Pues somos 66 ahora.
Todo remoto.
65, sí. No tenemos oficina. Pero inversión, sí. No se me da muy bien encajar los noes, ¿sabes? Y en esto hay que encajar muchos. Cuando dos o tres te dicen no, digo, pues será que no se puede.
Porque vuestra empresa la habéis montado tu mujer y tú.
Sí.
Eso es la red flag de cualquier inversor, posiblemente también sea esa. Que el primer millón tardáis 4 años y medio.
Uh-huh. Sí.
Y en el último millón que habéis facturado, ¿cuántos días ha sido?
Pues como 50 días o así. La verdad que no teníamos ninguna ambición con Metricool, es que era un side project.
Vale.
¿Vale? Entonces nos lo ha ido enseñando todo poco a poco. Yo sí he tenido algunos momentos. Recuerdo el día que conseguimos el cliente número 100 y dije, joder, igual esto va a ser un negocio.
¿Cuántas horas podías currar un día, un martes, en esa época? Contando los dos trabajos.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, menos el tiempo que estaba durmiendo y comiendo.
Claro, y bueno, y luego con mi hija también, lo que pasa es que compaginando. Sí.
¡Pam, pam, 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 pam!
Hola.
Lo has dicho. Te voy a descojonar,
Sí, sí, la verdad que me ha pillado por sorpresa y mira que estaba preparado, ¿eh?
Has dicho, estoy preparado para todo lo que me quieras preguntar, pero no tengo claro si para la intro.
Para eso no puedes venir preparado nunca.
Nunca, pero yo creo que de las pocas personas que me lo ha dicho tan sincero. La Pepe, deja de hacer esa intro de mierda. Ya, ya.
Joder, pues tiene un montón de personalidad, ¿eh?
Tiene mucha. O sea, lo que pasa que, claro, a ver, la intro esta ya empezó hace 2 años. Entonces, yo tengo mis dudas si debe iterar algo más marca minimalista, bueno, más sencillito, más...
Práctica, ¿sabes?
Claro, me voy a empezar pam, pam, pam. No voy a jugar esa mierda. No voy a jugar esa mierda. Vamos a hablar de redes sociales, de herramientas para redes sociales, medición, publicación. Ahora hablamos de todo lo que sea Metricool. Pero hemos decidido... que este iba a ser un podcast patrocinado por Metricool. ¿Y por qué? Dirá la gente, pues porque Metricool es la plataforma, una de las plataformas que más utilizamos en Minimalism, que nos ayuda mucho con el feed de Instagram, con el podcast, con este podcast. Te enseño un pantallazo del número de publicaciones que tenemos semana.
Sí, sí, lo tenéis todo planificado.
Yo creo que son 45 esta semana, en todas las plataformas.
O sea que si están viendo este short...
Esto es
por Metricool.
Y este vídeo también, posiblemente. O sea, todo lo que veáis está publicado, está sacado desde Metricool.
Uh-huh.
Así que ahí está el ejemplo. Dejaremos un enlace abajo a la gente para que vaya directo. Más patrocinadores, que se me olvida. Uno de ellos es Minimalism, que es el principal, obviamente. Vendemos ropa fabricada con algodón orgánico para todo el mundo. Desde calzoncillos, camisetas, sudaderas, fundas para portátil, mochilas. Y vamos a hacer una cosa. ¿Tú sabes el catálogo de Minimalism?
Hombre, entero, de memoria.
Entero, no.
Tampoco es muy grande, pero...
Va creciendo, ¿eh?
Va creciendo.
Hacemos una cosa ahora, desde hace bastante tiempo. Esto, para la gente que llega hasta el final del podcast, ponemos un producto a regalo para los comentarios en YouTube.
Ah, qué bueno.
Entonces, te voy a dejar elegir a ti.
Ostras, pues igual te puteo ahí un poco, ¿eh?
Claro, pero te voy a decir cuáles,
Ah, vale.
Mochilas, ¿no? Vale. Es que es el ticket más alto.
Claro.
Entonces, te puedo dar elegir... Funda de portátil, da igual el tamaño, obviamente. Uh-huh. Camiseta, normal y oversize, puedes elegir cualquiera. Y sudadera.
Vale.
¿Qué producto quieres que sea para alguien que deje un comentario en el podcast? En YouTube, por favor, no dejéis en Spotify ni en otros sitios porque no los vemos.
Pues la sudadera.
La sudadera. ¿En algún tipo de color? Te dejo elegir también.
Gris.
¿Vale? ¿Con capucha o sin capucha?
Con capucha.
Gris con capucha. Pues ahí está, Juan Pablo ya se ha dicho
mi,
lo que
mi era. Favorita.
Eso es. Ah, de hecho... Es otro patrocinador que es la parte B2B que tenemos. Estamos ahí con Metricool hurgando a ver si hacemos alguna cosita.
Uh-huh.
O sea, ahí hacemos sudaderas, mochilas, hacemos de todo para equipos grandes.
Exacto. Estamos viendo precisamente la de ticket grande, la mochila.
La de ticket grande. Eso es. No hace falta que vayáis a las mochilas, también podéis hacer sudaderas. Y hasta aquí el patrocinador de hoy. Y empezamos con el podcast de verdad.
Uh-huh.
¿Les explicamos a la gente qué es Metricool y quién eres tú?
Claro.
Cuando le damos una base para que tenga una idea de por qué estás sentado aquí hoy. Además, porque nos llevamos bastante bien.
Bueno, claro, será por eso. Pero bueno, sin Metricool, aunque ya has hecho una intro bastante buena. Es una herramienta online para planificar en redes sociales y que te da analítica, inbox para responder mensajes y comentarios.
Y para publicar sin tener que estar pendiente todo el rato de redes sociales.
Eso es, el planificador.
De hecho, hay una cosa que yo personalmente uso mucho, que es el tema de los mensajes. Lo gestiono desde Metricool y no desde mis redes sociales porque me pasa una cosa. Yo abro Instagram, veo los 10 o 20 mensajes que tengo pendientes por escribir y termino viendo scrolls de gatitos y de gente haciendo snow.
Claro, se pierde tiempo en cuanto abres la aplicación.
¿Qué es lo que más utiliza la gente? ¿La parte de publicar programada, la métrica o el hecho de gestión de cuentas?
Claro, las dos funcionalidades más por las que viene la gente es por analítica y por el planificador. Uh-huh. Pero los que vienen por la analítica igual luego vienen una vez al mes y sin embargo los que usan el planificador vienen varias veces por semana.
Claro.
Y luego está el inbox, que los que lo usan todos los días. Ese claro. es el que es, tiene más stickiness, ¿no? Pero, claro. Pero lo usa menos gente.
Claro. Ahí la tenemos gente que meterle está caña. Muy iniciado con eso. Claro.
Sí, pero tenemos que meterle caña porque no es tan cómodo, ¿sabes? Bueno, claro. ya me darás tu feedback, pero creo que le faltan algunas cosas.
No es tan cómodo, pero a mí me parece muy útil para quitarme mierdas de termino viendo cosas que no me apetece, pierdo tiempo y no respondo aquí todo.
Claro, esa era un poco la filosofía, eso, y tener todas las redes en un sitio para no tener que estar abriendo tres aplicaciones.
Exacto, exacto. ¿Ponemos en contexto cuánta gente sois?
Pues somos 66 ahora.
Todo remoto.
65, sí.
Vale.
No tenemos oficina.
No, tú vives en Madrid.
Yo vivo en Madrid.
Vale. ¿Y el equipo? ¿Dónde tenéis equipo para que la gente?
Pues en Madrid igual hay 15 personas o así. Uh-huh. Y luego yo creo que la segunda ciudad es Valencia. Hay gente en Alicante, en Valladolid, Barcelona, Galicia. Y luego fuera de España tenemos en Estados Unidos 4 personas, en Guatemala 7 y 2 uh-huh. en México.
Vale.
Luego tenemos una chica en Argentina, pero es española. Ha ido a vivir allí.
Que claro. se ha ido allí, que se sí. ha hecho. O sea,
se casó con un argentino y ahí está viviendo de momento.
Bueno, la franja horaria bien. Luego entraremos al tema de mercados porque no solo estáis en España.
Esta chica, Sara, se dedica al mercado, está en el equipo de marketing y se dedica al mercado francés. O sea que la zona horaria la tendrá. La
o sea que se levanta como, a las 5 de la mañana.
Se levanta temprano. Pero creo que su marido también, así que con eso.
Bueno, por mí no está mal. Se lo pueden gestionar. También es un lujo que empresas como la tuya hagan eso. Eso es de valorar. ¿Años de vida del proyecto?
Pues el producto salió en 2015 y la empresa vale. la constituimos en 2016.
Muy bien.
Las primeras facturas fueron como autónomo.
Yo creo que todo el mundo empieza así. Uh-huh. De hecho, el foco del podcast, que lo comentábamos antes, es cómo un side project llega a una facturación de... ¿Cuánto estáis
pues ahora estamos en 13 millones de ARR, 13,2 o así.
ARR, para que la gente entienda, es...
Es el recurrente anual, ¿vale? Entonces, vale. es como lo que hemos facturado este mes, si lo multiplicas por 12... Pues eso es el ARR. Y la facturación del año pasado fueron 9,6 millones.
Está muy bien, ¿eh? No está nada mal. ¿Es rentable a nivel de EBITDA, más o menos?
Sí.
¿Te mojas a dar un dato?
Pues por encima del 40%.
Usted está muy bien. Uh-huh. Me alegro un montón. No sabía que era tanto. Claro, o sea, en tecnología...
Para la verdad que nadie me lo ha preguntado así tan directamente nunca. Así que...
Bueno, lo siento, no sé decirlo. En textil normalmente el margen bruto siempre es el 60, 70, cosas así. Y en tecnología sí que es verdad que hay mucha gente que tiene un margen de 90, incluso del 100% en determinados
sí,
productos.
Sí, el nuestro yo creo que está como en 93 o así.
Qué bueno. Claro, es interesante, sobre todo para la gente, tome información de qué necesitas, montar un producto de tecnología bueno, o de servicios.
O sea, si es que fuera del margen bruto dejas los COGS, ¿no? Los costes de operación, ¿no?
Claro, nosotros margen bruto es compra menos venta. O sea... Exacto. En textil es muy fácil. Y luego a partir de ahí, pues vamos bajando la línea, metes marketing, metes equipo. En nuestro caso, logística es un leño de la hostia.
Ya.
Captación, otra hostia gorda.
Claro.
Entonces al final bueno. te queda un margen operativo muy bajito.
Los nuestros, lo que es compra, serían servidores.
Vale.
Porque lo que vendemos es procesamiento y datos.
Claro.
Luego el API de Twitter, que también ahí es un rejón importante.
¿En serio?
En serio.
O sea, ¿Twitter gana pasta con eso?
Hombre, o sea, bueno, no sé si la suficiente para ellos, pero para mí gana mucho. Y luego el otro gasto son las comisiones de Stripe, ¿no? De, vale. de las tarjetas. Serían esos como los tres gastos que uh-huh. dejamos fuera del margen.
Del
margen bruto.
Del bruto, claro.
Y luego ya dentro todo lo demás.
Salarios, marketing, campañas, etcétera. Qué bien. ¿Cómo habéis levantado esto? Porque yo sé que inversión vosotros no habéis sido muy amigos nunca de...
No, porque lo intentamos un poco al principio, pero no estaba tan de moda entonces, los SaaS me refiero, uh-huh. porque en aquella época sí que se invertía al menos en España en e-commerce.
Claro, o sea, estamos dando el ejemplo al revés. O sea, si Minimalism lo hubiéramos montado en 2016, habría sido más fácil levantar capital.
Sí, porque en aquella época estaban, ¿no?, los PC componentes, el Depor Village...
Sí, estaba todo el mundo a tope con capital. También uh-huh. es que el coste de captación entonces era extremadamente barato.
Ya.
Ahora tienes que hacer...
En
pues
Facebook
Ads,
sobre
marca,
todo. Más que otra cosa. Era cuando ahí estaba... Es verdad, las gafas también estaban.
Hawkers, sí, sí. Salían marcas como patadas todo el rato. Sí, era muy barato. Ahora ya no pasa eso. Ahora uh-huh. tienes una marca que reafirme algo más o es bastante complicado. ¿Vosotros cero inversión?
Cero inversión, sí, porque ya te digo que intenté un poco contactar. Yo tampoco, no se me da muy bien encajar los noes, ¿sabes? Vale. Y en esto hay que encajar muchos, ¿sabes? Entonces, vale. En cuanto dos o tres te dicen no, digo, pues será que no se puede, ¿sabes? Vale. Y entonces, pues tiramos sin inversión. Lo único que sí que pedimos un ENISA, que es un préstamo participativo, participativo que es de acompañamiento. O sea, te obliga a que tú metas tanto dinero como el que te dan, sí, ¿no? Normalmente. Y el préstamo fueron de 50.000 euros y tuvimos que meter otros 50.000 que fueron entre mi madre, lo que teníamos en casa y que Metricool ya había generado como 10.000 o así.
Qué bueno. Solo metieron 50.000, pues no pediste, sí, más. ¿O pediste?
Bueno, yo mandé un business plan para el que necesitaba 100.000 euros, vale, y pedí 70.
¿Ese primer business plan cómo era? En plan, ¿tú creías que podía llegar a 13 kilos de
RR? No. Ese business plan era para yo poder dejar mi trabajo. No,
claro. O sea, muy realista.
Claro. Vale, sí, vale. Sí, era para el primer año o segundo año, así como, vale, mucho. Y era de 100.000 euros y yo pedí 70, porque en aquel momento te podían dar como un 30-70.
Vale.
Pero dijeron que era demasiado arriesgado y que 50-50.
Qué curioso.
Así que ahí tuve que tirar un poco más de mi madre para que no me dejara algo de dinero, porque gracias a ese dinero conseguimos el ENISA, yep, y luego ya le devolvimos el dinero a todo el mundo. Sí, a mi madre, pues yo creo a los dos años o así se lo devolvimos.
¿Le has dado algún tipo de interés a tu madre?
Pues un poco le di, pero muy poco, la verdad.
¿Sí?
Muy poco.
¿Te has leído el libro de Nike, el de Sudog?
No.
Pues, a ver, recomiendo ese libro, recomiendo muy pocos libros, pero ese libro está bastante guapo. Y hay un momento muy crítico de Nike y le dan dinero a los padres de su vecino, un amigo suyo que trabaja con él. Y la frase es, era una familia muy normal. La frase es, ¿cómo no vamos a dar dinero porque él trabajaba con el fundador de Nike? Y dice, ¿cómo no le vamos a dar dinero si él apuesta en el proyecto, nosotros vamos a dar dinero? Y dice que luego, a los años, cuando sale a la bolsa, abre la puerta y dice, oye, que estas son vuestras acciones. Y eran millonarios.
Qué bueno.
Y claro, porque esas acciones en ese momento eran muy poco, pero cuando salió a la bolsa multiplicaron por mucho.
La verdad es que le devolvimos el dinero a mi madre según Metricool pudo, ¿vale? Claro. O sea, quiero decir que en aquella época todavía no generaba dinero suficiente, pero en cuanto hubo lo justo para devolvérselo, pues se lo devolvimos.
Bueno, está bien. Ahora le invitas a comer.
Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, ahora es distinto.
Hazte tu buen hijo.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, le llevas a tu niño o niña y a que juegue con eso. Será lo
bueno,
bonito.
Mi hija tiene 13 años ya, ¿eh? O
sea, ya no juega 13 años. Es verdad, pero entonces tu tía ya tomando cerveza. Sí.
Ya tiene 13 años, sí. Ya
es mayorcita. Podemos entrar ahí también, ¿no?
Pero bueno, se lleva muy bien con mi madre también.
Eso, o sea, está que... muy bien. Uh-huh. Porque vuestra empresa la habéis montado tu mujer y tú.
Sí.
Eso es la red flag de cualquier inversor, posiblemente también sea esa.
Es verdad que era red flag.
¿Tú crees que alguien te tiró por eso o no?
Sí, sí, sí. O sea, sí, los red flags eran que éramos matrimonio, que no habíamos dejado nuestros trabajos todavía, pero claro, era para lo que quería el dinero, claro, ¿sabes? Entonces, y luego que era un SaaS, que tenía mucho riesgo. Bueno. Pues porque los SaaS requieren bastante inversión al principio y en aquella época yo creo que los fondos buscaban como acortar, ¿no?, esos riesgos, a acotarlos lo máximo. Uh-huh. Y yo creo que en un e-commerce tal vez con la primera iteración de producto y venta, ¿no?,
sí,
ya consigues ver, ya,
sí,
consigues ver algo igual en 6 meses, ¿no? Sí. Y en un SaaS tarda un poco más.
Bueno, de hecho vamos a dar números que yo los tengo, que el primer millón tardáis 4 años y medio.
Uh-huh. Sí.
Y en el último millón que habéis facturado, ¿cuántos días ha sido?
Pues como 50 días o así.
Es loquísimo, ¿eh? A mí ese dato me parece... O sea, es la típica, escuchas en YouTube en un vídeo de así conseguí mi último millón y que sí, que todo el mundo te dice que después de 12 años el primer millón has tardado 7 y que el último millón es mucho más fácil, pero yo conozco muy poca gente que la haya pasado, pero aquí tenemos un ejemplo que es real.
Sí, no, la verdad que, o sea, los tiempos se van acortando, claro, son 13, ¿no?, los millones, claro, en el ARR. Desde que cobramos el primer euro, no desde que sacamos el producto, que al principio era gratis.
Vale.
Desde que cobramos el primer euro hasta que llegamos al millón de ARR, 4 años y medio. Eso es una travesía larga. Y yo pensaba que el home run era llegar al millón de ARR.
No sabías lo difícil que venía después, ¿no?
No, pero ahora sigo pensando que estamos empezando.
Qué bueno. Esa frase me gusta mucho, porque es como, vale, yo llego hasta aquí, estoy a gusto, pero no quiero dejar de hacer cosas que me vayan a llevar un poquito más lejos, ¿no?
Exacto, sí, sí, yo me lo paso bien todavía.
Luego, bueno, hablaremos de futuro, porque te voy a hurgar un poco a ver qué más cosas tenéis en mente sobre eso. ¿Quieres que hablemos de precio?
Uh-huh, vale.
Cuando empezáis, hay mucho miedo a la hora de sacar un producto que está gratis. ¿Cuánto tiempo estáis con el producto gratuito?
Pues casi un año.
Y ahí vosotros manteníais vuestro trabajo,
sí,
y el side project, entre comillas.
Eso es, sí, sí. Laura y yo somos informáticos los dos. Esto es una ayuda para hacer un SaaS, ¿vale? Para hacer tecnología, porque podíamos programarlo nosotros. Claro. Entiendo que los fundadores que son más de negocio necesitan contratar gente o asociarse con gente desde el principio. Uh-huh. Nosotros ya llevábamos eso puesto y al principio es lo que más hace falta, ¿no? Claro. El fundador técnico es el primero que empieza a currar en un, claro, en un SaaS.
¿Y me puedes, tú recuerdas el día cómo era? Quiero decir, ¿trabajabais en otros curros?
Exacto.
No sé si ya erais padres, pero...
Sí, sí, ya éramos padres, sí.
Madre mía. O sea, que esto ha salido
bien. Sí, porque
bien,
esto fue en 2015 y mi hija nació en 2010.
Qué locura, qué guapo. A ver, cuéntame cómo es un día, cómo era un día tuyo ahí. O sea, además de las 7 de la mañana te levantas y haces que tu niña se vista para ir a la guardería o lo que sea.
Sí, bueno, en la época de la guardería ya había pasado un poco. Yo creo que ya iba al colegio y la llevaba a mi mujer por la mañana. Yo me iba al trabajo, a trabajar. Ya a mediodía empezaba a contestar correos de Metricool porque cuando yo dejé mi trabajo ya facturábamos unos 3.000 euros al mes.
Vale.
Pero lo dejé porque era, o sea, porque había mucha carga de trabajo del día a día. Y luego, pues por las tardes, todo el tiempo atendiendo cosas de Metricool. Y programaba los fines de semana, que había un poco más de tiempo, para sacar nuevas funcionalidades.
¿Cuántas horas podías currar un día, un martes, en esa época? Contando los dos trabajos.
Todo el tiempo, no sé.
Todo el tiempo, menos el tiempo que estaba durmiendo y comiendo.
Claro, y bueno, y luego con mi hija también, lo que pasa es que compaginando, claro, ¿sabes? No, claro, no dedicaba al 100% a nada, pero un poco a todo.
Qué curioso. O sea, también me interesa que la gente lo entienda, que en ese inicio de proyecto, sobre todo si no has dejado un trabajo que te da de comer, que yo creo que es la mejor forma de hacerlo. O sea, si alguien tiene que coger algo interesante es que antes de darte el salto, que vosotros ya estabais facturando los 3.000 euros, que podíais vivir con ello, aunque a lo mejor tenéis que acortar un poquito los gastos, y dices, vale, no lo voy a dejar.
Bueno, cuando dejé mi trabajo, bueno, yo me llevaba muy bien con mi jefe, ¿no? Y le iba contando que estábamos montando esto, o sea, que ahí
que
había...
Que te mojeras porque ayer me quedé, que se habían caído un servidor.
Joder, las caídas de servidor sí que eran más duras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues yo ya le dije, mira, ya no lo puedo compaginar más, si quieres dejo... Yo llevaba 8 años creo, trabajando para él.
Vale.
Y era un SaaS también, por cierto.
Vale.
Y cuando yo le dije, ya no puedo compaginar más, digo, pues si quieres, pues sigo trabajando a media jornada, pero facturando como autónomo. Uh-huh. Digo, durante unos meses a mí me viene genial para ir ingresando yo algo
y no te dejo
así a medias, ¿no? Y a los 6 meses o así le dije, mira, ya no soy útil. Digo, ya me has reemplazado con el resto del equipo. Digo, ya a mí ya no me hace tanta falta, ¿sabes? Así que ahí...
Pero es una buena forma de hacerlo. O sea, yo creo que es una salida muy correcta. Mm. ¿Él está contento ahora?
Sí, ¿hablas con él de vez en cuando? Sí, sí, es uno de mis mejores amigos todavía.
Qué bueno. Es muy bonito y yo enfatizo mucho en el podcast que es muy interesante intentar no dejar cadáveres por el camino. Mm-hmm. Porque a lo mejor puedes haber dicho, oye, que te quedas ahí y te dejo tirado. Y dices, no, al final voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda para ambas partes. Creo que es un objetivo clave de vida.
Sí, la verdad que sí. Además, nos vino muy bien porque él tenía una zona de la oficina que no usábamos en aquel momento. Y yo le dije, pues si me dejas ahí un par de mesas, ¿sabes? Me quedo ahí y así estoy más cerca para si necesitáis algo.
Ven cuando quieras a molestar,
y
¿no?
Eso es. Y entonces, pues yo le pagaba ahí como un
coworking.
Qué guapo. Y empecé a contratar becarios de marketing.
Qué bueno.
Un par de ellos.
Vale. Y en ese proceso, o sea, ya facturas ¿cuándo facturas los 3.000 euros primeros?
Eso fue en enero del 17.
Vale, y eso es...
3.000 al mes estábamos ahí ya.
3.000 al mes, vale.
¿Y con ahí... ese dinero pagábamos servidores, ¿vale? Y los becarios al principio. Teníamos también a Isabel, que trabajaba de freelance para nosotros, haciendo la planificación del blog y esto.
Vale, y ese salto ya había venido el cambio de precio. O sea, vosotros empezáis con un producto cero, ¿captáis usuarios?
El precio lo pusimos, o sea, el primer euro lo cobramos en 2016, ¿no? Hacia el verano o así. Uh-huh. Sí. Llevábamos ya 6 meses cobrando.
Vale. O sea, ya habéis hecho el cambio a esto es de pago.
Sí, te seguíamos con la parte, o sea, sigue siendo freemium, ¿no? Tiene una parte gratuita y luego la parte de pago para descargar informes y gestionar varias marcas.
¿Qué porcentajes de freemium, o sea, a nivel de usuarios, cuántos tenéis ahora?
Usuarios que se hayan registrado en Metricool en total 1,8 millones.
Hostia. ¿Y activos?
¿Activos te refieres a que lo usan todos los días?
Eso
o todas
ya
las semanas.
Es que claro, te iba a decir el informe que le pases a tus inversores si es activos al mes, pero es que no tienes
bueno,
inversores.
Bueno, claro, ¿no? Claro, no. La verdad que no seguimos este dato muy de cerca, pero que lo usan todos los días, pues o al menos todas las semanas entre 40.000 y 100.000. Ahí va a estar el...
Qué bueno. ¿Y de ese porcentaje cuánto es de pago y cuánto es de freemium?
De ese porcentaje, o sea, ahora la tasa de conversión de los que se registran a free y pasan a premium está en torno al 5%. Muy bien. Pero en ese, o sea, si tienes en cuenta todos los usuarios que se han registrado en Metricula en total, igual es el 2%, ¿no? Nuestros clientes. Tenemos 42.000 clientes de pago.
Está muy bien. Hombre, 11 kilos al año, 13. Uh-huh. Está bastante bien.
Bueno, pagan unos 24 euros al mes de media.
Está muy bien. Porque vuestro público, ahora que las redes sociales, o sea, que a veces hay más creador de contenido que ya son profesiones, no es solo creador de contenido. Habéis notado mucho, sí que es verdad que la parte premium es más para agencia, porque puedes gestionar varias marcas. ¿Hay mucho creador que se pasa a la parte de premium o no?
Bueno, no sé si mucho, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que, tu caso es un poco particular porque tienes empresa también, sí, ¿no? Tienes Minimalism y entonces tienes que gestionar varias a
tres,
la vez.
Son tres.
Claro. Sí. Entonces, tu caso como creador... Es muy pro, ¿vale? Pero yo creo que la mayoría no. La idea es que no necesiten pasarse a premium, ¿vale? Salvo si necesitan ya descargar informes para un cliente. O sea, en cuanto ya sube así un poco el nivel de profesionalidad, entonces ya sí que igual les viene bien el premium.
Vale.
Pero el premium en general está pensado para empresas, uh-huh, desde pequeñas a grandes, y para agencias y freelance de marketing.
Claro. Yo estoy pensando, ¿tendría sentido que a ese creador... que utiliza solo la parte de programación, ¿pagar algo o no? ¿Habéis hecho alguna prueba? Estoy pensando en... Hay miles de personas usándolo, si pagan 1 euro o 2 euros. Ya. O sea, realmente quitáis muchos quebraderos de cabeza a la gente a la hora de programar. O sea, yo hay días que me pongo el domingo, programo todo mi contenido personal y muchas veces el contenido del podcast. Jesús de Minimalism hace lo mismo un día a la semana y programa todo el contenido de todo el mes. O sea, y me dices, págame por eso,
claro.
Yo dudo que alguien no lo haga, ¿no?
Ya, no, tienes razón. Sí, hemos debatido mucho sobre esto, sobre si recortar el free, que ¿vale? empujaría a pasarse al premium.
Vale.
Pues, por ejemplo, en el free puedes planificar hasta 50 posts al mes en el planificador. Claro. Entonces es suficiente para muchos.
Sí.
¿Vale? Igual no para todos, pero sí para muchos. Entonces si eso lo recortas a 15, a 20 o a 30, pues le valdrá menos.
Claro.
¿Sabes? Entonces, hemos debatido mucho sobre esa técnica, uh-huh, esa táctica, o en realidad lo que estamos haciendo es aumentar el valor en el premium en vez de reducir, vale, el del free.
Claro.
¿Vale? Entonces, si sacamos cosas más interesantes en el premium, igual motivamos a subir sin tener que recortar por abajo. Porque los free son muy interesantes para nosotros también. O sea,
vale,
bueno, tú en este caso eres premium, supongo, debes ser premium.
Sí, ahora somos premium. Vale. Pero empecé free. O sea, claro. Yo tenía mi cuenta personal, Pepe. Y te explico la casuística, por si alguien lo escucha y le vale. A mí me gusta publicar mis vídeos de Reels y TikTok y tal de la vida autónomo, que lo dejaré en la parte de abajo por si alguien lo quiere ver, los días que sea a las 8 de la tarde. Pero claro, a las 8 de la tarde normalmente estoy entrenando, o estoy en yoga o estoy montando en bici.
Claro.
Entonces, pero quiero que sea a las 8 y cuarto de la tarde. Entonces, para eso utilizaba Metric.
Uh-huh. Claro, bueno, pues la idea es que si es útil, si te gusta, hablarás de ello.
Claro.
¿Sabes? Y entonces a nosotros eso nos beneficia también bastante.
Claro.
No es tu caso, porque siendo premium también hablas de ello, pero cuando ya te pasas al pago, uh-huh, ya no hablas tanto de ello. ¿Sabes? Ya en general, las, sobre todo las agencias, supongo, los profesionales, bueno, los freelance. En el marketing, de todas formas, es un sector súper agradecido, uh-huh, porque es una comunidad que comparte mucho entre ellos y tal, ¿no? Pero incluso en otros sectores se observa que cuando ya pagas por una herramienta es como que no descubran mis competidores que esto me ayuda, ¿sabes?
Que no sepa fulanito de tal, que le gestiona las redes sociales como estoy publicando a las 6
también,
de la mañana.
También puede pasar eso, sí. Entonces, bueno, pues sin embargo los free están encantados.
Claro,
mucho,
claro.
Son además creadores, gente con comunidad, con lo cual nos viene genial.
Ahí te iba a decir, y lo asociamos a la parte de captar tráfico, luego hacemos un retrospectivo al inicio de captación de tráfico, me parece muy interesante, pero ¿os nutrís de esos creadores que sabéis que tienen volumen, aún así que tienen el gratuito, para que os hagan difusión de alguna forma? ¿Hacéis campañas de ese estilo?
No les empujamos, no.
Vale.
Contamos con que lo hagan y muchas veces lo hacen. Es suficiente de momento para nosotros. Pero bueno, igual sí que deberíamos hacer algo más. Ayudarles un poco, me refiero. Quiero decir que sí, ponérselo más fácil, ¿no? Claro. Simplemente eso.
En plan, oye, que estáis utilizando esto gratis, hacemos algo. En plan, de que os dejamos pero el premio, ¿no? Alguna cosa de ese estilo puede estar guapa. Vamos al índice de captación de tráfico. Porque me parece, o sea, captáis los 5.000 primeros. como una herramienta que a vosotros os ayudaba, entre comillas, es, oye, tenéis un blog, empezabais a publicar y de esa necesidad creáis esta herramienta.
Pero más que de la nuestra, en realidad era para ayudar al resto de bloggers que veíamos a nuestro alrededor.
Claro, explica eso.
Vale, sí, porque mi mujer ya lo había dejado cuando empezamos en Metricool, pero tenía un blog antes y tenía un montón de amigas que eran bloggers. Y estábamos ahí un poco metidos en ese...
¿Bloggers de 20 visitas al mes o bloggers de...
Bueno, había de todo, pero... Vale. Había algunas de bastante éxito. O sea, vale. Recuerdo, por ejemplo, una de las mejores amigas de mi mujer es Marian, que es Boticaria García. Hoy en día es... No sé si la conoces, es bastante influencer.
No sé cuánto...
Sale por la tele y todo. Tenía medio millón de seguidores en Instagram, pero entonces tenía menos, pero ya apuntaba mucho.
Pues había que hacerle caso.
Eso es, sí, sí. Entonces, pues estábamos ahí bastante relacionados en ese mundo y veíamos que había una necesidad de ayudar con analíticas del blog, de las redes sociales, a entender un poco lo que pasaba, ¿no? En sus blogs. Luego
y la
ya,
parte de programación también, ¿o no?
Sí, la parte de planificación también. Lo que vimos es que empezaban a utilizarlo social media managers o community managers que no conectaban el blog, porque no tenían. Solo tenían Twitter, Facebook y ya metimos Instagram. Y entonces empezaban a registrarse gente que no tenía blog. Y digo, joder, y eso sí que estaban dispuestos a pagar.
¿Con esa gente habláis? Quiero decir, ¿vuestro primer usuario intentáis comunicaros con él o con ella para ver qué quieren?
Los primeros es que eran amigos.
Vale.
Sí que estábamos muy ahí en contacto.
¿Y qué os decían? En plan, oye, por favor, mandadme, dejadme publicar esto o hacer algo para que esto ahora se publique.
Sí, o sea, sobre todo es que lo que les preocupaba era entender que si publicaban un tweet, les llegaban visitas de ese tweet o no, ¿sabes? O si las visitas les llegaban por SEO. En las gráficas se ve súper claro. Cuando es por SEO, como que las visitas se van incrementando a medida que vas ganando visibilidad en Google, ¿no?
Vale.
Sin embargo, cuando vienen de social media son picos. Sí. Cuando publicas, pues te viene un pico de visitas y luego cae. Porque eso es efímero, ¿no? En social media. Entonces, con esas analíticas podían entender un poco si su comunidad venía de redes sociales o alguna había posicionado contenidos. No tenían ni idea de SEO, ¿sabes? Entonces, solo ya entender eso yo creo que les ayudaba. O al menos nosotros queríamos ayudarlas ahí.
Qué bueno. Y de ahí a crecer a nivel de usuarios, a llegar al 1.800.000 que habéis tenido, ¿cuáles son los primeros pasos para decir, vale, tenemos una necesidad, la gente quiere esta parte de analítica y esta parte de programación? ¿Cómo hago que más gente lo conozca?
Pues mira, el primer empujón de usuarios, que es bastante significativo, o sea, es bastante característico de lo que hicimos los primeros meses, es que, de las amigas de mi mujer que lo usaban eran 10, pero estaba eso como privado, ¿no? Lo usaban en privado. Entonces, una de ellas puso un tuit de estoy probando la herramienta de mi mujer, ¿no? De Laura, y mola un montón tal, y entonces entraron 100 personas.
Vale.
Dijimos, joder, digo, primero que no estábamos preparados para lanzar, ¿sabes?
Servidores caídos otra vez.
Pero la verdad que la fuerza de estos usuarios, ¿no? Un poco como lo que te explicaba que seguimos haciendo, ¿no? Con los free, que ya hablarán de nosotros, pues esto mismo.
Qué bueno.
Y al principio lo que hacíamos era eso. Yo también estaba en una comunidad de marketing, ¿no? Me apunté a para aprender marketing. Y entonces pues íbamos a los eventos que organizaban.
¿Qué percepción tienes de los eventos? ¿A ti realmente te han aportado valor?
Sí,
o no?
Sí, me han aportado valor. En realidad lo más importante es conocer gente del sector, ¿vale? Vale. Gente que te resulte interesante por lo que sea y en los eventos tienes esa oportunidad.
Vale.
Y a mí se me daban fatal, ¿eh? O sea, yo nomás decía, joder, Laura, acompáñame a este sitio porque yo solo ahí, ¿qué voy a hacer, sabes? Sin hablar con nadie. Y luego ya te vas soltando, te vas soltando.
¿Crees, pregunta difícil, crees más importante tener una buena tecnología o el tema de tener una serie de contactos que puedan hacer que la gente pruebe tu tecnología?
El producto es lo principal.
Primero el producto.
Sí, lo que pasa es que nosotros somos muy de producto, somos informáticos y consideramos que el producto es lo más importante.
Claro.
Es verdad que necesitas también ganar algo de visibilidad de alguna manera, ¿vale? En algún momento, pero si el producto no acompaña, eso luego no se mantiene.
Claro, porque, o sea, puede acompañar para dar nuevas altas, pero si la gente no tiene una recurrencia, llegáis a los números que puede llegar ahora.
Totalmente. Con churn, ¿sabes? Con los clientes cuando cancelan, eso no se sostiene, si no.
¿Habéis tenido algún momento, porque ahora el churn para la gente que nos escucha es la tasa de baja que se puede medir mensual, anual o como los datos mejor vengan al informe que quieras hacer? Es así sencillo. Pues yo he visto churn locos en plan... del día de baja, que es el día que se paga la suscripción y no el día que se ha hecho la campaña. Es como, estáis engañando, esto yeah. No, el día que cambias algo, pues ese sería el momento de medir el chan, pero eso es otra guerra que tengo. ¿Habéis tenido algún momento loco en el sentido de, oye, tenemos un pico muy grande y la herramienta no está preparada, la gente se da de baja? ¿O siempre habéis tenido la herramienta preparada previo
no,
a la caída?
No. La verdad que ahora Metricool es súper competitivo. Mola mucho. O sea, nosotros nos consideramos que estamos entrando en primera división, la verdad. Sí. Pero recuerdo en 2020, justo además con la pandemia, que nos faltaban funcionalidades importantes, ¿no? Instagram no nos permitía publicar automáticamente en aquella época y ya tenía un API para publicar automáticamente, pero no nos dio acceso. Y sí dio acceso a 8 o 10 competidores, los más grandes, ¿no? Uh-huh. A Hootsuite, Later, Buffer. Ellos sí podían publicar y nosotros no. Y estuvimos 2 años y pico sin poder hacerlo.
¿Y cómo, quiero decir, alguien que os escuche, que se está pegando por el cliente o el distribuidor, etcétera, vosotros tenéis que pagar con Meta para que Meta os permita que publiquen?
Bueno, intenté todo, tío.
¿Cómo haces eso? O sea, ¿a quién llamas? Porque entiendo que tú te sientas mañana delante del ordenador y dices, bueno, voy a intentar ver cómo puedo llegar a esa persona que diga lo que...
O sea, en realidad fue culpa nuestra, porque había un proceso para aplicar dentro de ese grupo, ¿no? De partners de Community Management, que se llamaban. Y nosotros tardamos un poco en aplicar porque nos faltaba una funcionalidad que era el inbox, precisamente.
Vale.
Sin esa funcionalidad no podías acceder al partnership. Entonces, cuando tuvimos la funcionalidad, lo solicité y en el proceso de aprobación se cerró el partnership y nos quedamos fuera.
Vale.
Nos quedamos fuera por poco. Vale. Entonces, bueno, pues intentando contactar con ellos, nos decían, sí, se ha cerrado, pero se va a volver a abrir, no os preocupéis, estáis aquí dentro. Y así pasaban meses
claro.
y no se abría. Así que, o sea, una de las cosas un poco más así que intenté fue, las embajadas, los consulados españoles tienen un servicio de ICEX de empresas que te buscan contactos y esto, ¿no? Pues nos ayudaron, vamos, hay que contratarlo, pero
hay que pagarlo,
¿eh? Nos ayudaron, el consulado de Los Ángeles nos puso en contacto, porque en aquel momento, bueno, no estoy seguro de si sigue, la verdad, uno de los vicepresidentes de Facebook era español y tenía el contacto de la embajada, el consulado. Y entonces, pues, me pusieron en contacto con su secretaria directamente para ver si me miraban a ver lo del partnership nuestro.
¿Funcionó o no?
Pues, esta chica, la verdad, que nos atendió increíblemente bien, ¿sabes? O sea, el consulado ahí sí que se
lo ocurrió. La inversión del ICEX funcionó. Sí.
Pero la mujer lo que nos dijo es, no, si es que este equipo lo tiene parado, pero estáis ahí y tal. Lo mismo un poco que sabíamos desde fuera.
Claro.
No nos sirvió para empujarlo. Sirvió solo para...
Hay que esperar y ya está.
Eso es.
Claro. ¿Cuál es el proceso de que vosotros entréis o una plataforma de este calibre os permita entrar a utilizar toda su API?
Bueno, tienen un proceso. Tú aplicas y ellos, bueno, tienes una serie de permisos, solicitas los permisos a los que quieres acceder y ellos te verifican. Se supone que cada permiso sirve para una cosa y para hacer un uso concreto,
¿vale?
Con unos términos de uso. Y primero tienes que explicar para qué lo quieres, luego tienes que hacer un vídeo. O sea, primero tienes que desarrollar la funcionalidad sin tener el permiso todavía.
Vale.
Haces un vídeo, te aprueban el vídeo y luego ya te revisan ellos directamente. Entonces tienes que hacer un usuario que puedan entrar y mirarlo.
¿Qué tiempos más o menos desde que empezáis a hablar con una red social hasta que podéis estar en la red social? Por ejemplo, TikTok, que ahora a todo el mundo...
Vale, como va por permisos, seguimos haciéndolo, ¿eh?
Vale.
Porque sale una nueva cosa y hay que pedir el permiso. Y entonces, pues eso suelen ser unas 3-4 semanas si va todo bien.
Ah, yo me esperaba periodos de venta de meses.
No, vale. No, eso puede ser un mes o así, si va todo bien, ¿eh? Si lo has hecho mal, si no has seguido las líneas del permiso y tal, pues tienes que repetir.
Claro, o sea, yo me imagino que en Minimalism vendes a un producto a un cliente final, es confianza, pero en este caso el que te tiene que dar la confianza es una red social. ¿Les beneficia a las redes sociales que tú puedas planificar? O sea, ¿habéis tenido la duda de si esto es necesario o no es necesario? El business de Facebook o de Meta, en este caso, también te permite programación. ¿Qué sensaciones dan las redes sociales cuando habláis con ellos?
Bueno, o sea, nosotros formamos parte de su ecosistema. Hay una zona a la que ellos no pueden llegar, ¿vale? Y suele ser una zona que está entre medias con otros competidores.
Vale.
Entonces, saben que nosotros cubrimos un espacio. Pues, por ejemplo, si alguien quiere publicar un short y un TikTok o un reel, a la vez, pues ellos no pueden proporcionar ese servicio de ninguna manera. y les interesa que haya alguien proporcionándolo. Porque si puedes publicar en todos lados menos el reel, pues habrá menos reels.
O sea, ellos siempre quieren... Vale, claro, tiene sentido. Es lo que quieren es que se publique. O sea, lo que quieren lo que, es más contenido.
Su algoritmo necesita contenidos.
Claro.
O sea, necesita contenidos buenos, pero a falta de saber cuáles son los buenos, necesita muchos.
Vale.
¿Sabes? Entonces no es preocupante que se publique mucho.
Claro.
Porque su algoritmo ya se encarga de filtrar y enseñar solo lo interesante.
Claro. ¿Hay alguna cosa que a nivel de algoritmo, para alguien que nos escuche, tú creas que dices, oye, este tipo de píldoras, este tipo de cosas está funcionando y este no, o no?
En realidad lo que funciona es lo que le gusta a la gente.
Vale.
Vale. Entonces, dentro de eso, pues imagínate, hay 20.000 posibilidades.
Uh-huh.
Cuando hablamos de contenido de calidad, se refiere a aquel que tiene mucho interés en gente. La gente que eres capaz de captar la atención.
Vale.
Entonces, porque el algoritmo en lo que se basa es que empieza a enseñar el vídeo o la publicación, lo que sea, y según el tiempo que pasas en ese vídeo,
lo muestra más.
Lo muestra más, porque la red lo que quiere es que estés más tiempo. Así que necesita contenidos que te enganchen más. Y con eso tiene la posibilidad de mostrar más anuncios y a ganar más dinero. Con lo cual, o sea, hay que alinearse con sus intereses.
Claro. A nivel de intereses, esta es una pregunta a lo mejor más que yo me haría a mí mismo si tuviera tu negocio, ¿no? Estás alimentando que la gente pase mucho tiempo pegada al teléfono. O sea, tú no, sino la red social, pero están utilizando una aplicación, un desarrollo tuyo para que eso pase.
Para que la gente final, ¿no? Pero los social media managers, gracias a esto, pasan menos.
¿Qué te iba a decir? ¿No? Que toda la parte... Sí, pero o sea, lo que yo voy es al contenido que se está publicando.
Uh-huh.
¿Qué sensación te da las redes sociales? No ya a nivel de futuro, que si quieres lo dejamos para el final, sino el hecho de el publicar por publicar o el publicar por hacer tanto ruido. ¿Hay algo, un punto que tú digas, hay veces que pienso y digo, ojalá no se publicara tanto o ojalá no hubiera tanta gente absorbida por las redes sociales? ¿Hay algo ahí que te choca o no?
Ya, la verdad que es súper complicado porque joder, tengo una hija adolescente, entonces todavía lo ves como más, ¿no? Es más sensible. La verdad que yo a mi hija no le he puesto demasiados límites, lo que sí intento es que tenga espíritu crítico, o sea, que ella sepa distinguir si tiene que ponerse a estudiar, si tiene que socializar con amigas o si puede estar un rato con el móvil. ¿Vale? Y no siempre se consigue, es difícil y estoy seguro de que hay mil casos donde no se puede directamente. O sea, que es un problema y que hay que tratarlo o poner límites diferentes. ¿Vale? Uh-huh. O sea, que no hay una fórmula única. O sea, sinceramente, no creo que Metricool esté fomentando publicar más.
Uh-huh.
Creo, no sé si habrá gente que piense lo contrario, claro.
Seguro.
Pero en realidad nuestro interés es que la gente pueda analizar los contenidos, vea los que tienen sentido publicar, los que están aportando más valor,
claro.
¿Vale? Y se centre en publicar ese tipo de contenido,
claro.
No que publique de todo tipo, ¿no?
Es que yo creo que va mucho por ahí, ¿no? Y es una reflexión que hacía el otro día, que es que realmente la responsabilidad es del usuario. O sea, habrá marcas, habrá medios, habrá de todo que te publiquen cosas, verdadero o falso, con IA, sin IA, se puede publicar de un montón de formas, pero los que tenemos que medir si eso es interesante o no somos nosotros, ¿no?
Es que la educación es la base, es lo que necesitamos, ¿no? Para poder distinguir.
Yo hacía un símil, iba con mi chica el otro día al súper y yo como bastante limpio y tú te estás poniendo fuerte y entiendo que te estarás cuidando también la comida. Y yo decía, claro, yo entro al súper y sé lo que voy a comprar.
Y no es fácil.
Y no es fácil, pero no compro mierdas. No, o sea, vale, a lo mejor me doy un capricho de una patata frita o no sé qué, pero hago una compra muy limpia, en un sentido. Entonces, el mismo símil era llevado a redes sociales. O sea, yo entro a redes sociales sabiendo lo que voy buscando y es un contenido de calidad. Que de vez en cuando me entra un vídeo de perritos o de un salseo.
Yo tengo una cosa, yo tengo dos gatos, pero tampoco... Cuando me sale un vídeo de gato lo paso rápido, porque si no sé que ya no voy a ver otra cosa.
Claro.
Entonces, pues que el algoritmo ahí se engancha en cuanto detecta tu interés en algo.
Sí.
Así que también puedes forzar ahí un poco el algoritmo pasando de lo que te tienta, pero en realidad no te interesa.
Claro. Yo creo que la responsabilidad, vamos a dejarlo ahí, la responsabilidad es del usuario, de cómo utilizar. Me quiero centrar en, crecéis usuarios a través de los usuarios que están utilizando la herramienta. A nivel de captación, ¿utilizáis algo más que sea esa parte orgánica?
Sí, empezamos con el blog bastante pronto, no desde el principio del todo, pero bastante pronto. Contratamos a Isabel. Isabel es la que te comentaba antes, es la responsable del equipo de marketing ahora.
Vale.
Y, o sea, ya gestiona, ahora son 24 personas o así en el equipo de marketing. Y... Y ella empezó haciéndonos la planificación de los contenidos y luego contratábamos a una redactora para que sí, los hiciera. Incluso, bueno, el primer empleado, bueno, el primer becario que tuvimos en Metricool también escribía contenidos. Uh-huh. Y empezamos escribiéndolos en español y rápidamente empezamos también en inglés.
Bueno.
Pero los de inglés no funcionaban nada y los español poco. Vale, uh-huh, comparado con lo que es el blog de Metricool ahora. Entonces, el blog siempre ha sido súper importante. También teníamos Twitter y Facebook. Uh-huh. Instagram tardamos más porque me parecía bastante exigente en tiempo.
Vale.
¿Sabes? Hoy en día tenemos, yo creo, 4 cuentas de Instagram y claro, YouTube.
Hay que hacerlo, claro. Está clarísimo.
Sí, sí.
O sea, ahora, era el blog.
Era el blog, sí. Lo que hacíamos así más proactivamente, el blog y eventos.
¿Qué tipo de contenido para que la gente lo ubique? En plan, si alguien está pensando en crear contenido para su agencia, para su empresa.
Bueno, todo lo que ayudara a social media managers, bloggers, ¿vale? Uh-huh. En general, marketing en social media. Entonces, uh-huh, pues al principio eran posts tipo, ¿cuál es el tamaño ideal para publicar en Facebook? El tamaño de foto, ¿no? Las proporciones.
Búsqueda fácil, claro.
Sí. Hoy en día eso no tiene sentido porque ya la red social se adapta a cualquier foto, claro, ¿no? Pero en aquella época había que cuidar esas cosas. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que fuera de consulta, eso generaba bastante tráfico, pero no era tan transaccional porque a ti te interesaba saber si la imagen tenía que ser de 100 píxeles o de 200 y te ibas, uh-huh, a hacer lo que tenías que hacer.
Claro.
Entonces, teníamos que hacer también contenidos un poco más transaccionales, tipo cómo hacer bien un informe de redes sociales, cosas así.
Claro. Yo vi uno que funcionó bastante bien. De hecho, invito a todo el mundo que escriba cómo hacer un informe de redes sociales y seguís apareciendo en la primera página. Sí, sí, lo miré ayer y dije... O sea, claro, yo te conozco por amistades, por entorno, etcétera. Pero es como, oye, ¿cómo puedes llegar a crecer esto? ¿No? O sea, me parecía muy curioso decir, vale, ¿dónde captamos usuarios?
Uh-huh.
Porque captación de pago, más allá de a lo mejor alguna colaboración con eventos, etcétera, ¿hacéis?
No, todavía no. Incluso eventos yo creo que hemos empezado a patrocinarlos hace un año o año y medio, ¿eh? Antes eran colaboraciones. Intentábamos hacernos muy amigos de los organizadores y que nos dejaran estar de alguna manera.
Qué bueno. ¿Y cómo, o sea, eso es a nivel de amistad o es a nivel de...?
No, en realidad, bueno, una de las funcionalidades que lanzamos muy al principio es el hashtag tracker, que vale, sirve para analizar hashtags en Instagram. Uh-huh. Uy, perdón. Bueno, ahora en Instagram también, pero en Twitter era sobre todo. Uh-huh. Y tienes unas pantallas en tiempo real que se actualizan con las analíticas.
Vale.
Y hace rankings también de los que están siendo más mencionados con ese hashtag y tal. Entonces, estas pantallas les decíamos a los del...
Perfecto, claro.
Claro, para poner las pantallas estas.
Qué bueno.
Entonces, además, al principio se lo dimos como a 10 o 12 eventos de marketing en, uh-huh, España, y luego hicimos un post con el ranking de los mejores eventos según sus analíticas del hashtag del evento. Entonces, una vez al año sacábamos eso y todos los eventos querían estar en la lista.
Todos se pegaban.
Así que todos querían usar el hashtag tracker e invitarnos al evento.
Guay. Buena estrategia, ¿eh? Al final, uh-huh, que te inviten no es otra cosa que autoinvitarte tú.
Sí, sí, claro. Claro. Pero bueno, ibas haciendo así relaciones con los organizadores y...
Totalmente.
Y guay.
¿Eso se puede llevar al internacional? Porque vosotros, más o menos, te sabes los porcentajes de mercado que tenéis.
Sí.
¿Los puedes decir más o menos?
Sí. O sea, ahora Estados Unidos es el primer país que contribuye a nuestro... Sí. Desde enero, ¿eh? O sea, llevamos un mes y medio.
Muy bien.
Bueno, sí, desde principio de enero. Están súper empatados, ¿vale?
Vale.
Estados Unidos y España. Lo que pasa es que Estados Unidos es el que crece más rápido. Uh-huh. Hace 2 años era el quinto país. Ahora, pues eso, el primero.
¿Qué competencia tenéis en Estados Unidos?
Toda.
¿Está Hootsuite? ¿Está Later? ¿Later es estadounidense también? ¿O?
Bueno, Hootsuite y Later son canadienses las dos, pero tienen súper presencia en Estados Unidos.
Vale.
Vale. Y luego está AgoraPulse, Buffer, uh-huh, Sprout Social...
¿Qué diferenciación, si tú dijeras, oye, me quiero diferenciar en algo, eso es lo que hace Metricool versus estos bichos? Porque no sé qué valoración tendrá un Hootsuite o un Later ahora mismo, o qué volumen de usuarios tendrán, pero...
Muchos más que Metricool, sí.
De momento.
Sí, sí, todos los que te he dicho son más grandes que Metricool. Luego, bueno, competidores pequeños hay muchos también.
¿Qué diferencia creéis que es la clave para que la gente os elija a vosotros o se pase a vosotros versus este tipo de plataforma?
Bueno, al final creo que es producto siempre, ¿vale? Uh-huh. Ten en cuenta los profesionales. Bueno, lo que es el planificador es una commodity, ¿no?
Sí.
Todas las herramientas tienen uno.
Uh-huh.
Es una funcionalidad básica. Pero luego dentro del planificador hay 1000 opciones de poner la carátula, no poner la carátula, poner no sé qué. O sea,
dividirlo por red social, que a mí me ayuda mucho, por ejemplo.
Pues cubrir todas esas cosas y luego que sea muy rápido de utilizar. Porque, vale. O sea, tú lo que quieres en realidad es pasar el mínimo tiempo posible planificando, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ahí hay un reto que en realidad vas, pues, o sea, no sé, es como una carrera, ¿no? Que vas a la décima, ¿no? Entonces, pues ahí estás ajustando pequeñas cosas uh-huh. para que la gente diga, ah, es que esta es más cómoda, ¿no? O es que esta tiene justo este detallito.
Claro.
Y luego también Metricool sí que tiene muchas diferencias con las demás en la parte analítica, porque vale. las demás no le prestan tanta atención a las analíticas uh-huh. y en Metricool esa parte es muy gorda.
Qué bueno. ¿Tú recomendarías a alguien que se pegue a precio o se pegue a funcionalidad o valor de la plataforma?
Bueno, yo creo que con estos competidores el precio también es bastante significativo, ¿eh? Por ejemplo, con Sprout Social es el líder, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos cruzamos con ellos prácticamente nunca. El ticket medio en Metricool son 24 euros uh-huh. y el precio mínimo en Sprout Social deben ser $15,000 al año. Entonces, obviamente no todo el mundo se puede permitir un Sprout Social, claro. ni todo el mundo quiere invertir ese
¿Cuánta
dinero.
¿Cuánta gente necesita gastarse 15.000 euros en este tipo de herramientas? ¿Hacen algo más? ¿Plan?
Bueno, tienen alguna funcionalidad orientada a corporates, uh-huh. que para nosotros no tiene tanto sentido porque no cubrimos esa parte, pero que, o sea, desde mi punto de vista obviamente no justifica el precio, ¿no?
Claro.
Pero bueno. Supongo que cuando vendes en realidad a grandes corporaciones los procesos de venta también son distintos y tienes claro. que vender más caro.
No, y a lo mejor 25 euros al mes es como claro, esta herramienta no. lo suficientemente buena, ¿no? Eso, en Estados Unidos, esto es algo que a nosotros nos pasó, yo estuve en Estados Unidos, de hecho justo hablábamos, antes de irme el año pasado, uh-huh. estaba viendo a ver qué acogida podría tener Minimalism allí y había una cosa muy curiosa que me decía, no, las camisetas cuestan 25 euros, las sudaderas 60, para ellos era muy
baja
barato.
Calidad.
Claro,
lo asocian a low cost.
Exacto, yo no, el producto de puta madre, algodón orgánico. Claro, decirles que fabricamos en Portugal, a ellos había que decir Europa, porque en Portugal no sabe muy bien dónde está muchas veces, yeah. pero ellos lo asociaban a 25 euros, para mí es una copa cenando.
Ya. Yeah.
Entonces era muy difícil ese punto de precio.
Sí, sí, nos hemos enfrentado a eso en Estados Unidos también, precisamente, y la forma, o sea, en realidad hay un reto ahí con el marketing. Porque es verdad que el cliente tiende a fijarse rápidamente en el precio para tratar de situarte
claro.
y en ese momento tienes la oportunidad de decirle además lo bueno que eres,
claro.
¿sabes? Y cómo diferencial eres. Y si claro. consigues pillarle ahí, entonces el precio no es tan rechazo. Pero bueno, ahí es un reto de marketing, es de branding, en verdad.
Claro.
¿No?
Claro. ¿Habéis hecho alguna prueba loca, rollo 500 euros al mes o alguna cosa de estilo? ¿O no la habéis jugado?
No.
¿No? ¿Estás pensando hacer?
No, tampoco.
¿Algún mercado que sea Australia?
No, de hecho, o sea, hemos pensado muchísimo sobre los precios y el último movimiento que hicimos en precios fue en el mes de junio, hace ahora 7-8 meses, ¿no? Uh-huh. Junio de 2023 y la verdad que nos hemos planteado si volver a hacer otro cambio de precios en 2024 y hemos decidido que no vamos a cambiar vale. nada en los precios porque en realidad Later, que es como nuestro siguiente competidor, uh-huh. Tiene unos precios de entrada un poquito mayores que los nuestros, pero dentro de un orden de magnitud, aunque él proporciona muchas menos funcionalidades por ese precio. O sea, es, hacen ahí un poco de juego.
Limitante de publicaciones, yo creo. Sí.
Sí, y redes sociales que puedes conectar. En realidad todo está mucho más limitado en ese precio. O sea, que si comparas misma cantidad de funcionalidades o de capacidad, uh-huh. sí que se va bastante más arriba.
Vale.
Pero entonces ahí el juego que tendríamos que hacer es más bien modificar los planes tratando de mantener el mismo orden de precio y entonces no conseguiríamos vencer esto de que parece low cost, ¿no? Entonces, no sé, tenemos ahí un poco ese reto, pero lo que en realidad nos está motivando más es meterle más funcionalidades al premium, claro. diferenciarnos por,
o sea, seguir aportando por valor más allá de, oye, vamos a competir por precio.
Y luego tenemos otra ventaja, es que somos rentables,
claro.
¿vale? Entonces no necesitamos modificar los precios, ¿no? Que Hootsuite, por ejemplo, no ha sido rentable nunca en uh-huh. su historia, y con los problemas que ha habido desde hace 18 meses o así de falta de financiación, uh-huh. pues han tenido que cambiar de go to market completamente. Han subido los precios por 10, han quitado el free y, o sea, están buscando rentabilidad en clientes más grandes.
¿Habéis hecho? No, no me digas que no habéis hecho la típica publi de Metricool, el nuevo Hotsuite o alguna mierda de ese estilo. No he jugado a esa baza nunca.
No hemos jugado a esa baza, tío.
No.
De hecho, todos nuestros competidores tienen las páginas de alternativa A y el resto de empresas no sé qué, que están por encima de la tuya, ¿no? Y nosotros no tenemos eso.
¿Nunca he jugado eso? ¿Por política de empresa o por política tuya? Porque
es un tema cultural, sí.
Vale. Muy importante porque creo que estamos en un sector donde todo es canibalizar y te lo robo y te doy 3 meses gratis.
Ya, pero si, probar. Tú piensas, si yo hiciera un contenido explicándote por qué Metricool es mejor que Hootsuite, obviamente iba a ser subjetivo. Contigo. Y con un sesgo muy fuerte, tal vez el más grande que te puedas encontrar entre todo el contenido. Entonces es al que le vas a dar menos credibilidad. Claro. Y encima nos resta credibilidad como compañía. Uh-huh. Vale, entonces no es un contenido tan útil para el usuario y sí que nos reduce un poco de branding ahí.
Puede ser. O sea, no sé si te doy esto tomando una cerveza, te diría, tengo mis dudas. Y te voy a explicar por qué. Justo donde estabas tú, estuvo sentado uno de los fundadores de Nothing Phone, David, que hacen comparativas en YouTube de un iPhone 14 y el Nothing Phone 2, por ejemplo. Y lo hace el CEO de Nothing. Y el propio CEO, con un tono muy normal, te dice, oye, si te quieres gastar 1.400 euros en un iPhone, perfecto. Si quieres una cámara muy buena, iPhone, es lo tuyo. Pero a nivel de procesador y a nivel de tecnología, Nothing funciona en muchos casos mejor que iPhone. Pero si tú quieres cámara, o sea, te dice las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Nosotros Minimalize muchas veces, o sea, tenemos vídeos de comparativo Uniqlo y Minimalize. Y te lo hago yo o te lo hace Jesús.
Pero fíjate, o sea, hay un montón de detalles en ese contenido para tratar de contrarrestar el sesgo que podríais tener, ¿no? Primero dar la cara, o sea, que sea una persona la que te lo cuenta, que le va a dar mucha más credibilidad. Luego sacas el otro producto y tratas de
sacar lo bueno, posiblemente también.
De objetivizar un poco, ¿no? La comparación que estás haciendo. Lo que nosotros observamos en internet con nuestros competidores son páginas donde hay la típica tabla de funcionalidades que yo tengo y todo cruces en el otro.
Claro.
Y sin embargo no dices todas las que tiene el otro y tú no tienes.
¿Sabes? Claro,
claro. Entonces, es bastante complicado meterse ahí, en la guerra en la que por lo menos existe nuestro sector, ¿vale?
Claro.
Tal y como tú lo has explicado, contrarresta bastante los inconvenientes.
Pues mañana a lo mejor podéis hacer un vídeo de este tipo de cosas. A mí me fliparía verlo. En plan, oye, Hootsuite versus Metricool.
Sería importante enseñar Hootsuite, no decir lo que es sin que se vea.
O gastarte 15.000 pavos en la otra que has dicho vosotros veréis. Si quería gastar 15.000 euros está bien, pero a lo mejor no es necesario. Duda de mercado internacional. Porque todo el mundo se nos llena la boca diciendo la frase internacionalización y muchas rondas se levantan por quiero internacionalizar mi producto. Vosotros empezáis poco a poco en Estados Unidos. ¿Cómo hacéis que eso crezca y cómo deriváis a otro tipo de mercados también? O sea, ¿es solo traducir los contenidos? ¿Es solo empezar a publicar allí? ¿Es ir a eventos allí? ¿Cómo hacéis ese pivote?
Bueno, empezamos traduciendo contenidos, no funcionaban. Uh-huh. Llegamos a contratar una redactora estadounidense que además escribía también para Hootsuite. O sea, era una freelance que escribía contenidos de social media y no nos funcionaban tampoco.
Uh-huh.
Y a Hootsuite sí. O sea que...
a lo mejor se esmeraba un poco más en la parte de Hootsuite.
Bueno, no creo que tuviera ella la culpa, ¿no? Porque al final la autoridad de dominio hay mil cosas ahí. Entonces, y lo que te quiero decir es que hicimos muchas cosas, muchas cosas más de trincheras desde aquí que no funcionaban, ¿no? Entonces, lo que hicimos en 2020, fuimos a un evento por primera vez en San Diego, en el Social Media Marketing World, y allí pues empezamos a entrar en contacto, fuimos patrocinando, o sea, con un stand y tratando de hacer reuniones con los speakers del evento, un poco lo que hacíamos aquí, pero lo que pasa es que aquí ya conocías a más gente cuando llegabas al evento.
Y tienes el WhatsApp de quien lo gestiona.
Claro, y allí vas un poco más en frío, ¿vale? Y entonces un poco más difícil, pero intentábamos eso, establecer esas relaciones. Entonces, conocimos a algunos speakers y en concreto una chica, Rachel, que tenía bastante comunidad. Ella era youtuber y tiktoker. Uh-huh. Y entonces pues empezamos a hacer algunas campañas con ella. Porque habíamos intentado contratar también desde aquí influencers, ¿no? Campañas allí y no nos hacían ni caso. Bueno, directamente es que ni nos...
¿Qué coste puede tener este tipo de patrocinios para que la gente lo ubique?
Pues algo así para hacer en social media entre 4.000 y 15.000.
Vale. Para una persona publicando.
Sí.
Está bien.
O sea, para alguien que te haga un vídeo de YouTube explicando tu herramienta o hable de ti algo en TikTok o en Instagram.
Está muy bien. ¿Puedo quedar a lo mejor para España?
para España es muy caro, ¿no?
¿Le sacaste rendimiento?
Sí, sí. A ver, lo que pasa es que no puedes medir tampoco la transaccionalidad. O sea, nosotros sí que lo medimos porque les damos un enlace traqueable y con eso vamos viendo cómo evoluciona. Pero al principio tienes que ir empujando más branding y buscando menos retorno, porque al principio si no es bastante complicado. Luego estuvimos trabajando con Rachel. Rachel nos hizo campañas como influencer, pero luego ya se empezó a encargar de nuestras propias redes.
Vale.
Vale. Y luego ya contratamos equipo propio que cogió un poco el relevo de Rachel. Con Rachel tuvimos varios inconvenientes, ¿vale? O sea, que eso, cuando empezó ya a llevar nuestras redes porque su marca pisaba la nuestra clarísimamente.
Vale.
Vale, entonces, por eso es interesante llegar a tener tu equipo que luego vayan más acompañando el branding nuestro y...
Esto en moda está muy en boca de todos, que es la marca está muy por encima de cualquier artista, futbolista, o sea, sí, son iconos que en ese momento son puntuales, pero la marca está por encima de todos.
Claro, es que, o sea, es verdad que te la pisan.
Claro.
Y entonces, pues no estás consiguiendo ahí el resultado, ¿no? Pero bueno, nos sirvió un poco para empujar al principio. Esto tiene que ser muy al principio de la marca, porque si no...
La gente destrozas. Creía incluso que podías que Metricool era suyo, ¿o no?
No, a ese punto, pero sí que igual veían a Rachel en nuestras redes porque les interesaba a Rachel y no les interesaba a Metricool.
Claro.
Y Metricool quedaba bastante diluido.
Claro. Es peligroso. ¿Esa publicación es solo en inglés o también la lleváis
a Sí, no, esto era solo en inglés. O sea, esta era para la parte en inglés. Luego teníamos nuestras redes en español y nuestro blog en español.
Vale. Y si llevamos a porcentajes de uso, ¿es Estados Unidos ahora el 1?
En revenue, sí. Estados Unidos es el primero. España justo después. Entre los dos tienen casi un 50% de nuestro ingreso.
Vale. ¿Y Estados Unidos ingresos? En esa parte, o sea, ¿todo viene de Rachel y luego equipo? ¿O habéis seguido haciendo cosas para
crecerlo? No. O sea, con Rachel hace que no trabajamos más de un año y Estados Unidos ha multiplicado por 3 el revenue en el último año. O sea, que casi todo ha sido después.
Sigue funcionando la parte de que el cliente hable de tu producto.
Sí. Y hemos hecho campañas con muchos más influencers después. O sea, la parte de influencers en Estados Unidos nos ha funcionado de lujo.
Qué bueno. ¿En España no?
En España lo hemos explotado mucho menos. Porque teníamos como nuestros propios canales que iban funcionando poco a poco. El blog el primero, pero también nuestro canal de YouTube, nuestro TikTok. Sin embargo, en Estados Unidos, como partíamos de una base mucho más pequeña, y en Estados Unidos además hay mucho ruido.
Claro.
Entonces, tenías que sumarte al canal de otro... que empezaran a hablar de Metricool y luego ya ir gestionando nuestros propios canales. La idea es que nuestros canales terminen relevando más a esa parte de influencers.
Qué interesante. Claro, o sea, yo lo veo asociado a qué tipo de influencer vende vuestro producto, porque o sea, nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho influencers con público que sea más o menos consciente, o sea, a mí no me vale dar una camiseta o pagar a alguien porque lleve ropa de minimalism, que luego esté quemando gasolina en Ferrari en un vídeo en YouTube, ¿no? Que vale, que no tengo nada en contra de Ferrari, pero...
Vale, esa parte es súper interesante. O sea, primero tú te enteras un poco de cuál es el perfil de esa persona, pero es verdad que ese perfil puede cambiar en cualquier momento, claro. Encima. ¿Sabes?
Claro, claro.
Entonces,
¿qué perfiles tenéis ahí identificados que os valgan a nivel de... Bueno, nosotros estamos a gusto y sé que no la van a liar. O sea, no...
Bueno, lo cierto es que Metricool es la herramienta perfecta para la gente que está entrando en la profesión.
Vale.
Porque tiene un precio accesible, es bastante completa, ¿vale? Tiene una parte free también grande, ¿vale? Entonces, la gente que tiene comunidades y son de formación, o sea, que pues luego tienen cursos, escuelas, todo esto, pues sus comunidades, la verdad, que suelen tener un feed bastante bueno. Pero la transacción es más lenta de llegar al ciclo de venta, porque claro, son gente que está entrando en la profesión. Entonces, con esa gente normalmente nos funciona muy bien. Y lo que hacemos con ellos es primero tener una reunión, explicarles algo sobre Metricool, que empiecen a usarlo ellos o ellas.
¿Y tal?
Vale.
¿O dan feedback directo?
Sí,
o...
sí. Sí, porque suele haber, pues de repente hay una influencer que es de Pinterest, ¿no? Vale. Y entonces, pues te empieza a sacar cosas, claro, suelen ser gente bastante pro.
¿Pinterest sigue funcionando bien?
Bueno, en España se usa menos, pero en Estados Unidos, Latinoamérica, en Canadá se usa muchísimo.
Interesante.
Sí, entonces, pues de repente te dan feedback sobre algo que igual tú no estás prestando tanta atención, ¿no?
Y que desde incluso aquí. No sabes, posiblemente.
Claro.
Como, claro.
Claro, entonces te dicen, oye, es que el enlace es un rollo configurarlo así y tal. Y dices, bueno, tienes razón.
Te lo modifico. Dame claro. Una semana, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Algo que alguien que nos esté escuchando diga, oye, si quieres abrir mercado en Estados Unidos, esto puede llegar a funcionar y esto no. O sea, algo que vosotros digáis, funciona muy bien, obviamente, influencers, filtrando muy bien el tipo de influencer que podéis utilizar. ¿Y algo que no?
Bueno, yo creo que cualquier otra cosa, o sea, desde aquí es muy difícil. Y vale. Nosotros seguimos aquí, quiero decir que no es que nos hayamos mudado allí ni nada, pero sí que viajamos, vamos a eventos allí, uh-huh. Empiezas a conocer a gente. Si es que es un poco lo mismo que haces aquí,
claro.
Lo que pasa es que allí cuesta mucho más.
Claro. Empezar de cero otra vez.
Y claro. No solo de cero, la cultura es distinta, entonces hay más barreras.
Totalmente. Y si os ven como españoles, ¿qué percepción tienen de Metricool como español?
Bueno, en realidad... Joder, los estadounidenses, bueno, no sé, es una opinión mía, pero creo que valoran mucho más el producto que el resto de cosas de alrededor, ¿no?
Vale.
Entonces, si de verdad el producto es competitivo y a ellos les aporta el valor suficiente, les da igual de dónde sea.
Sí. Mi sensación cuando estaba allí es que la transacción económica, en el sentido de hemos venido a hacer business, es muy importante.
Sí, sí, es muy importante.
Tú me vas a dar algo que quiero, yo te voy a pagar por eso que quieres, es ok, me da igual de dónde vengas, no tengo la mente...
Sí, de hecho nuestra conversión de free a premium en Estados Unidos es donde es más alta, porque no les importa poner el dinero por delante,
claro. Pero
lo que quieren sí es probar la herramienta completa, pero también es donde el churn es más alto, claro. Ahora, porque existe esa promiscuidad, están muy dispuestos a pagar, pero si no les gusta el producto, se no es lo que buscaban, se van. Entonces, claro. Aquí en España y en Latinoamérica más aún, es muy difícil que alguien te pague si no está muy seguro de que es el producto que quiere.
Claro. Y en Latinoamérica, por ejemplo, tenéis ¿hacéis alguna campaña, alguna oferta? O sea, me imagino, ¿no? Típica campaña de marketing que seguro en alguna reunión vuestra ha salido de esta persona lleva 3 meses utilizando el freemium. Venga, vamos a darle típico código de descuento o 2 meses gratis. ¿Eso lo jugáis?
No hacemos cero. Nada de eso. Cero, sí. Lo único... Bueno, hacemos webinars... Y tal, en los webinars a veces se da un código trial para que lo uses durante 30 días, sobre todo si se explica alguna funcionalidad que tiene sentido que puedas usar el premium.
Vale.
Y luego hacemos una campaña por Black Friday, que yo sé que en minimalismo
no
hacéis.
No pasa nada.
Pero nosotros sí que hacemos, es la única que hacemos en el año. Y, o sea, nuestra campaña consiste en que hacemos un 40% de descuento, luego un 30% y luego un 20%. O sea,
vale.
se va bajando el porcentaje y durante 12 meses. Entonces, vale. Los que renuevan en el siguiente noviembre ya renuevan al precio normal.
Vale. Hombre, está muy bien. O sea, ¿captación de usuarios en el último Black Friday? ¿Cuánto?
No, nosotros captamos en los meses anteriores. Lo que organizamos es una campaña que empieza en septiembre, en donde empezamos a sacar funcionalidades cada 2 semanas y a comunicarlas mucho.
Vale.
Con lo cual empezamos a rellenar la parte de free lo más posible. Claro. Y luego ya llega el Black Friday y en diciembre se nos caen las ventas. Primero porque en realidad nuestro Black Friday yo creo que sobre todo lo que hace es adelantar decisiones de compra, ¿no? Es como, bueno, me está gustando Metricool y de repente le llega el descuento y dice, pues aprovecho.
Voy a probarlo, claro.
Entonces, pero igual esa persona iba a comprar al mes siguiente. Entonces, por eso en diciembre luego nos baja bastante el crecimiento.
Bueno, si te vale de algo enero y febrero para marcas que no hagan rebajas como Minimalism, es vuestro valle.
Es el desierto.
Es el momento, es el desierto, digo. Que no va mal, pero es como, vale, no rebaja, no compito, la gente se ha gastado mucho dinero en diciembre, entonces ahora
claro. Todo
se vuelve a equilibrar.
Claro.
¿Quieres que hablemos de equipo? Hacia donde quiero llevar la parte de equipo es, vosotros ahora ya sois una empresa bastante consolidada, mercados no solo en España, sino también fuera de España, incluso ya siendo más fuertes en Estados Unidos. Cuando empezáis esto, entiendo además a Bootstrapping, con vuestro dinero, no podíais fichar a
lanzas
que fueran específicas en determinados sectores. ¿Cómo empezáis a crecer en equipo y cómo son esos primeros fichajes? ¿Y cómo son los de ahora? Porque... yo conozco a gente que ha fichado, Vincent, por ejemplo, y es gente que ya ha estado en San Francisco, que ha montado cosas, o sea, hay determinada gente que ya tiene un background detrás.
Claro, o sea, Vincent es un rockstar, claramente.
Claro,
sí,
claro.
Es verdad.
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Que conozco a Vincent desde hace, yo digo, no sé si 8 años, o sea, casi desde que él estaba en el colegio.
Es que muy pequeño.
Y entonces le veo como una persona de carne y hueso, pero es verdad que es muy rockstar.
Es muy rockstar. Bueno, para la gente que lo ubique, vino aquí, o sea, linkaré el podcast en la parte de abajo y contó toda su experiencia de San Francisco. Para mí fue la primera persona joven que fue a San Francisco a montar un proyecto.
De Streamloots.
De Streamloots. Y yo le dije, por favor, cuéntalo en YouTube, no sé qué. Y me escribía por WhatsApp y me decía, pues es que no tengo tiempo para dormir, no puedo subir vídeos a YouTube. Y digo, vale, pues haz lo que puedas.
Bueno, luego sí empezaba a subir vídeos.
Así empezaba. Luego lo ha dejado. Ya le regañó todavía, pero eso lo hablamos fuera. Luego lo hablamos, si quieres.
Es verdad, pues mira, al principio el equipo eran gente en prácticas para hacer marketing, porque lo que más necesitaba Metricool era tecnología y marketing, pero la tecnología nos podíamos ocupar Laura y yo, uh-huh. y del marketing pues no nos daba.
¿Y ese primeros fichaje de marketing los filtráis vosotros?
Sí.
¿Con el conocimiento que tú tenías de marketing o de Laura tenía de marketing?
Sí, sí, pero o sea, en realidad eran gente en prácticas. Uh-huh. Es que a todos luego les hicimos oferta para irse quedando con unos sueldos que a mí me daba vergüenza, sinceramente. Y se lo dije a ellos también en su momento, es el dinero que hay, pero me da vergüenza.
Vale.
Entonces, en aquella época, pues la gente subía de sueldo cada 4 o 5 meses, uh-huh. ¿Vale? Porque no sé, en cuanto había un
según
poquito...
iba entrando un poquito más, iba repartiendo,
claro,
¿no?
Claro. Y así, pues, por lo menos iban viendo que de verdad me daba vergüenza, ¿sabes? Yeah. Que era de verdad. Entonces, la verdad que esa cultura la hemos seguido teniendo en Metri, no la de subir cada 4 o 5 meses.
Está muy bien. Está muy bien.
Ahora se ha ampliado un poco más el periodo, pero es verdad que casi nadie en Metri ha pedido subida de sueldo. ¿Sabes? Vale. Y eso de adelantarte, ¿no? Eso me parece súper guay.
Muy bien. A ver, al final la parte de gestión de equipo, el remoto, o sea, estoy dando cosas que al final implica cuidar el equipo.
Mm.
¿Cómo pasáis de esos primeros becarios a, oye, va creciendo esto? Quizá, sobre todo, me pienso en vosotros, ¿no? Porque es como, hay muchas cosas que, en la parte de informática y desarrollo, ok, pero hay determinadas cosas, desarrollo de negocio, contratar un influencer, gestión de eventos, etcétera. ¿Cómo vas aprendiendo eso y cómo lo vas subcontratando?
Bueno, o sea, te contaba antes, ¿no? Que yo en aquel momento estaba... poco antes de dejar mi trabajo, estaba como una comunidad de marketing y uh-huh. Ahí aprendía.
Vale.
Entonces, o sea, yo consideraba que... o sea, yo no estaba como para ejecutar, pero sí como para tener una visión, ¿vale? De, uh-huh. Pues eso, el SEO, redes sociales, ads...
Sabía lo que querías.
Claro, o sea, ten en cuenta que además hacíamos una herramienta de marketing, o sea, que había que estar un poco al día de todo eso, ¿sabes? En cualquier caso. Y luego en los eventos también se aprende un montón de... Hay contenido interesante.
¿Recomendarías a alguien que esté montando un proyecto que vaya a eventos?
Sí, claro. O sea, aunque solo sea para aprender, pero sobre todo para relacionarse.
Totalmente. ¿Vale? No lo he dicho yo, lo ha dicho Juan Pablo. Pero yo lo veo clarísimo.
Pero es interesante... Bueno, yo voy a 2 tipos de eventos, ¿no? De marketing, obviamente, y luego de emprendimiento.
Uh-huh.
Pero en realidad los más interesantes, en nuestro caso, son los de marketing.
Claro, que
son
tú
los
ya que vas a dar la charla.
Yo de marketing la verdad que intento no dar charlas.
Vale.
Primero porque no soy speaker, no se me da, yo considero que no se me da bien.
Uh-huh.
Y además no es mi tema, ¿sabes? Vale. Yo no estoy en el día a día ahí en social media. Y en Metricool tenemos a Isabel, que es una speaker increíble, Víctor.
Uh-huh.
Bueno, a Vicente no le gusta mucho, pero también es muy bueno.
Uh-huh.
¿Sabes? No sé, Jordi. Es que hay un montón de gente que habla fenomenal, ¿sabes? Uh-huh. Entonces prefiero
que lo hagan
claro. Ellos totalmente. Y luego, este tipo, como por ejemplo, esto en realidad es un contenido de emprendimiento, uh-huh. Este sí me toca a mí.
Sí, sí. Hombre, yo a Vicente le entrego cuando quieras, a Víctor también, pero bueno, prefería Vicente. Que vinieras tú.
Sí, sí, o sea, Vicente también, bueno, de hecho hace un montón de cosas de emprendimiento.
Claro, claro.
Él sí. Entonces, ¿cómo damos el paso, ¿no? Ya a contratar gente, a montar ahí un poco de equipo? La verdad que al principio fue bastante sencillo, buscábamos a gente generalista,
uh-huh.
Bastante junior. ¿Vale? Y requerían bastante gestión. Y yo además, a mí lo que... O sea, sí que me arrepiento de cómo gestionaba entonces al equipo. Me arrepiento, pero bueno, forma parte de... Entiendo que forma parte del aprendizaje, ¿eh? Pero vale. Bueno, no estoy súper orgulloso de cómo gestionaba a la gente entonces.
¿Qué sentido?
Porque hacía muy mucho micromanagement. Creo que... O sea, es culpa mía, no hay duda. También es verdad que los perfiles eran muy junior.
Claro.
¿Sabes? Entonces ahí un poco se junta.
Claro, ese equilibrio entre soy junior y tengo que estar encima, o me cojo un senior y no estoy tan encima.
Claro, lo que pasa es que yo tuve que aprender también a distanciarme un poco, a darles más autonomía. La pandemia ahí nos vino genial.
Claro.
Pero la verdad que en aquella época teníamos una oficina, había gente fuera ya, pero teníamos uh-huh. Una oficina que llegamos a ser hasta 8. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues este equipo era muy junior y muy generalistas.
Uh-huh.
Cuando luego Metricool ha ido creciendo, hemos ido necesitando especialistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha habido de 2 tipos, ¿no? Los especialistas o los que se quedaban más en la parte de gestión.
Vale.
Y no todo el mundo se adaptó a ese cambio. Y, o sea, Metricula ahí un poco arrasó. Bueno, no es que arrasara, pero hay dos o tres personas que se quedaron por el camino.
Claro. Pero también es normal, ¿no? Porque pasas de lo que decías, 4 años y medio en el primer millón, o sea, creo que es gestionable, pero un millón, o sea, de escalabilidad que vayas metiendo cada 50 días, entre comillas, eso va arrastrando un montón de cosas por detrás.
Va arrastrando cosas, sí. Entonces hay gente que se pudo especializar, gente que aprendió a gestionar equipo, ¿vale? O sea, Sara, por ejemplo, empezó de prácticas con nosotros, la que ahora vive en Argentina, y ahora gestiona el equipo de marketing de Francia. Tiene 27 años, claro. Como 28, es súper joven para gestionar un equipo, pero claro, lleva un montón de años en Metricool. Claro. Ella pues ha evolucionado perfectamente, ¿no? Claro. Pero no todo el mundo consigue evolucionar como para gestionar siendo joven y con poca experiencia, ni como para especializarse. Y entonces, bueno, están súper felices en otros sitios, seguro. Pero...
Exacto. ¿Y ese fichaje de ahora, cómo lo buscas o te buscan ellos a ti? Porque cada vez es más complicado. O sea, yo me imagino a un ventas en Estados Unidos o... En este caso, responsable de marketing no, porque es Sara que lleva la parte de Francia, pero alguien específico por país en cada actividad, ¿cómo llegas a ellos para seguir creciendo?
Bueno, o sea, por un lado tenemos a los managers que solicitan equipo, tenemos una persona de recursos humanos, Hortensia, que además era la persona de recursos humanos de Streamloots, o sea, que vino con experiencia de contratar a mucha gente en poco tiempo. Porque Streamloops tiene una historia de crecimiento súper brusco.
Sí.
Entonces, la verdad que Orten es muy máquina en el hiring. Se le da genial. Yo creo que además lo disfruta mucho. Y es capaz de encontrar gente en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia.
Qué complicada es esa parte, ¿eh? Es complicadísimo. Y esos perfiles de ahora, si lo llevamos al baremo de precio, ratio precio, más o menos, ¿por dónde puede estar un perfil que estés buscando ahora?
Los salarios en Metricool.
Sino a nivel de decir, vale, cuando empezamos, lo que decías, pagamos 1.000 euros o 800 euros era lo que había.
Sí, yo creo que la primera oferta laboral que hice era de, que hoy sería ilegal, pero en aquella época todavía no, 16.000 euros al año, así, era, ¿vale? Hoy en día en Metricool los salarios, de, no sé, quiero decir, es que el rango es súper amplio, ¿no? Pero entre, no sé, estarán entre 24 y 75.
Está muy bien, sí, sí.
Pero claro, es muy amplio eso. No claro, sé, claro. La mayoría de la gente estará en 30, 35.
Claro.
Luego, o sea, en tecnología son un poco más altos.
Y a la hora de seguir creciéndolo, además de buscar esos perfiles que los puedes encontrar, ¿crees que puede ser una barrera el coste que puedan tener esos perfiles? Te pongo un ejemplo. Alguien que vende tecnología en Estados Unidos, un sales en Estados Unidos, a lo mejor no se despeina por menos de $200,000.
Entonces, sí, lo sé, lo sé.
Por eso.
Sí, sí. En Estados Unidos nos cuesta mucho.
Vale.
Pero nos cuesta porque, joder, es como para nosotros, ¿sabes? El decir, joder, no sé, un salario de $100,000, dices, tiene que ser muy bueno y no te creas que son tan buenos, ¿sabes?
No, es mucho.
Entonces dices, pues para eso lo busco en otro sitio.
Claro.
¿Sabes? Pero bueno, te hace falta gente allí también. Claro. Y luego, esto es una de las ventajas que tenemos en España para competir en Estados Unidos precisamente en tecnología. No sé, recuerdo la última vez que he estado ahí en un evento hablando con los chicos, es una herramienta competidora nuestra directamente. Y decía, es que nosotros tenemos a 5 informáticos, nosotros teníamos 12 o 14 en aquel momento.
Claro.
Y digo, ¿pero por qué no contratáis a más? Y dices, es que el último le ofrecimos 180.000. Y nos dijo que una mierda, ¿sabes? Y claro.
Y tú, bueno, pues me vuelvo a casa mañana. Voy a fichar a alguien más, claro. Claro, eso me parece complicadísimo. ¿Has tenido que romper alguna barrera?
Por cierto, bueno, me dijo que este que les dijo esto se fue a Twitter. Así que supongo que luego en los layoffs de Twitter acabaría cayendo.
Por 170.
Pero la verdad que en una época estuvo muy loco el tema de los salarios en tecnología en Estados Unidos.
Claro. ¿Ahí has tenido que romper alguna barrera a nivel mental tuya? Quiero decir... Tú no vienes de una familia ni de gestionar dinero, un patrimonio grande ni nada por el estilo. El hecho de tener un negocio que va facturando, que tiene vida positivo, que tiene buen margen. ¿Has tenido que romper alguna barrera personal y a nivel de negocio decir, esto a mí me lo dicen hace 7 años, 8 años y no...?
Bueno, totalmente. O sea, la verdad es que no teníamos ninguna ambición con Metricool, es que era un side project.
Vale.
Entonces nos lo ha ido enseñando todo poco a poco. Yo sí he tenido algunos momentos como de decir, ostras, ¿sabes? Recuerdo el día que conseguimos el cliente número 100 y dije, joder, igual esto va a ser un negocio.
¿Cuánto facturó ese día?
Pues ahí no había dejado mi trabajo, o sea que, no sé, sean 1.500 o 2.000 euros
al mes. Eso está muy bien.
¿sabes? Y dije, ah, pues igual de aquí se puede vivir, ¿sabes? Claro. Pero, o sea, 100 clientes, hay a gente que le parecen un huevo, ¿sabes? Sí,
sí. Hombre, comparado con lo de ahora, no, pero en ese momento
claro,
era un
claro. Y luego, pues en otros momentos sí que, o sea, llega un momento que dices, joder, esto igual podría ser enorme, ¿sabes? Pero por eso le ves como mucho recorrido, pero dices, bueno, pues día a día lo vamos claro, viendo.
Mucho más. Hay una pregunta que quiero hacerte, porque no me sé la respuesta, pero creo que se puede ser interesante. ¿Hasta cuándo estuviste respondiendo a atención al cliente siendo CEO de la empresa?
Pues hasta el año pasado.
¿Eso por qué? O sea, el año pasado ya estabais en 11 millones, 10 millones. ¿Y por qué?
Bueno, la verdad que, o sea, yo creo que sí que fue el año pasado que, teníamos ya equipo de atención al usuario, obviamente, con, habría 6-7 personas ya dedicados a eso. Y lo que pasa es que, pues, no sé, yo llevaba haciéndolo mucho tiempo y seguía haciéndolo. Era, obviamente, no una persona más del equipo, pero fines de semana o de sí, repente ves conversaciones que se atascan y que puedes echar una mano y entraba sin dudarlo, ¿vale? Era bastante habitual. Pero llegó un día que José Julio, que es el head del equipo de marketing, el jefe del equipo de marketing, perdón, de atención al usuario, me dijo, tío, no entres más unos días, tal, y cuando me di cuenta lo llevaban todos solos y digo, pues guay. Y ahora, pues estoy súper oxidado, ¿sabes?
Para echar de menos, claro.
No, echarlo de menos no, pero, o sea, ahora entro y les veo contestar y digo, es que lo hacen mucho mejor que yo, ¿sabes? Que claro. Te oxidas de no estar ahí en la trinchera.
Sí, incluso ¿sabes? Tu tono, a mí alguna vez que entro en Minimalism, típica de reclamación, devolución, de cosas así, que es como, joder, vengo de pegarme con los portugueses para hacer ese cambio precisamente y esta persona quiere devolverlo por tal. Y el mensaje te sale con un tono malo, ¿sabes? Ya. O sea, tú estás viendo ostras. El mail y dices, estoy enfadado, no debería estar respondiendo a esto.
Ya. No, o sea, yo la verdad que me encanta en realidad hablar con usuarios y, uh-huh. y esto, y si veo que les puedo ayudar, y se aprende muchísimo en atención al usuario. O sea, okay. Que sí que es verdad que poco a poco voy perdiendo ese contacto de trinchera, uh-huh. que lo que hay que hacer es montar procesos. O sea, quiero decir que ahora el equipo de producto tiene que hablar mucho con el equipo de atención al usuario, estaré súper atentos.
Claro.
Pero tiene que, o sea, no puede ser que tú seas cuello de botella de todo, ¿sabes? Claro.
De hecho, es que Metricool es lo que es, porque al principio estabais equipo. Escuchando también lo que el usuario quería.
Sí, y bueno, y creo que seguimos escuchando, aunque no sean solo mis oídos.
Exacto, claro.
Creo que, o sea, esa parte es súper importante, ¿eh? Escuchar al usuario y al producto lo necesita.
Vale. Si hablamos de futuro... Pero
es que nuestro usuario, nuestro cliente es profesional.
Vale.
Vale, esto yo creo que marca un poco una diferencia, ¿vale? Vale. O sea, ellos saben muy bien lo que necesitan,
uh-huh.
no todos lo saben perfectamente y no todos saben lo que se puede o no se puede,
uh-huh.
pero sí saben lo que necesitan. Igual cuando vendes a B2C, ¿no? Cuando vendes al consumidor, pues es un poquito más complicado.
Puede haber de todo. ¿Hay alguna cosa loca que os hayan pedido? En plan, alguien que digas, oye, me encantaría hacer esto, o la competencia lo hace... ¿Qué es lo más loco que os han pedido?
Bueno, normalmente nos piden cosas que las redes sociales no permiten hacer.
¿Cómo ¿vale? qué, por ejemplo?
Bueno, es que hay 20...
¿Scrapeos o cosas del estilo?
Claro, bueno, o sea, no directamente scrapea esto, pero sí sácame una lista de la gente que más me interacciona en Instagram. Bueno, pues es que esto está prohibido por los términos de uso de Instagram.
Claro.
Ah, luego, hacer social listening en TikTok está prohibido, ¿vale? Cualquier cosa que sea analizar cuentas de otros está prohibido. No existe una API para gestionar cuentas personales de Facebook, solo para páginas de empresa. O sea, y entonces te piden este tipo de cosas. Incluso de repente te recuerdo cuando no se podía publicar stories en Instagram con API, que ahora sí se puede, pero resulta que hay una herramienta que de repente lo hacía. Y lo hacía pues porque te pide tu password de Instagram, se impersona con tu usuario y contraseña y publica con una aplicación móvil, ¿vale? Quiero decir, y esto está prohibido. Pues te arriesgas a que te bloqueen la cuenta o que pierdas visibilidad, que pierdas alcance, lo que sea. Pero claro, la gente ve que hay una herramienta que lo hace y dice, ¿y por qué vosotros no?
Claro.
Bueno, pues porque ellos están saltando la...
Pues eso es ilegal, la acción, ¿no? Tendré que cerrar.
Claro.
Hablemos de futuro.
Uh-huh.
Me gustaría saber dos cosas sobre futuro. Una, en términos de capital, hemos dejado claro que no habéis levantado dinero, más allá de ese dinerillo de un ENISA. Habéis ido creciendo hasta los 13 millones. Hubo un momento en vuestra vida que hicisteis un cash out. ¿Explicamos a la gente lo que es el cash out?
Sí, sí, sí. O sea, es un secundario, ¿no? Cuando vendes acciones tuyas a otra persona.
Claro.
Que en realidad el objetivo es diversificar, ¿vale? Cuando, o sea, nosotros todo lo que tenemos es Metricool, no tenemos nada más. Entonces llega un momento que Metricool es suficientemente grande y dices, bueno, pues hago una pequeña parte para diversificarlo en otra cosa. Bueno, hay gente que aprovecha para pagarse la hipoteca. La verdad, tengo una hipoteca en buenas condiciones y la mantengo.
¿Quieres invertir en otra cosa?
Exacto. Claro. Pero bueno, la idea es utilizar ese dinero para algo que sea rentable también para tu vida.
Claro.
Y nosotros lo que hicimos fue elegir un fondo de inversión que vimos que íbamos a tener muy buen encaje, porque lo que queríamos era seguir siendo los fundadores y muy emprendedores.
¿Puedes decir un baremo de porcentajes que cedéis?
Bueno. Sí, sí, sí. En nuestro caso fue un 18%.
Muy bien. O sea, tenéis el control y en
de hecho,
tenéis todo
vosotros. Sí, o sea, la verdad que el fondo, que es Axon, fueron súper friendly con nosotros. Era una operación que no necesitábamos hacer y creo que eso ayuda mucho, ¿eh? A la hora de negociar condiciones, ellos lo ven, dicen, bueno, nos interesa entrar. No quisimos maximizar valoración, quisimos elegir con quién seguir el resto del tiempo. Y entonces, pues, para que te hagas una idea, no tenemos consejo. ¿Vale? Sigo siendo yo el administrador único.
¿Y vesting tampoco?
Yo sí tengo vesting, Laura no. Sí, o sea, bueno, lo del vesting es normal porque ellos lo que quieren es que tú sigas, ¿vale? Ellos invierten en la empresa, pero también en ti, ¿sabes? Claro. Confían en ti, que eres al único al que conocen de entrada. Luego ya empiezan a conocer equipo y tal y lo ven distinto, pero de entrada eso... El vesting es sobre todo para que sigas trabajando.
Totalmente. Y el cash out normalmente se suele hacer para que esté más tranquilito, que eso también es importante que la gente lo entienda.
El cash out, en realidad, a ver... Hay a fondos que no les va a nada porque dicen, bueno, yo si meto dinero, lo que quiero es que mi dinero sirva para que crezca, no para que el dinero se vaya a otra cosa, ¿no? Por otro lado, Metricool era rentable y no necesitaba dinero. Entonces, si quieres entrar en una empresa rentable, pues no, que es interesante entrar en una empresa rentable, por otro lado.
Y ahora mucho más. O sea, ahora claro, posiblemente quieran más todavía.
Claro, pues la única forma es entrando con un secundario. Así que, pero otra cosa que les preocupa es que de repente pues te vuelvas loco con ese dinero, ¿no? Que te compres un Porsche, que te vayas de vacaciones y que el negocio deje de ser importante para ti.
Es una apuesta, está claro. ¿Qué rendimientos suelen esperar de este tipo de inversiones, más o menos?
Pues Axon es un fondo un poquito más growth, sigue siendo Venture Capital. En España no existe el growth desde mi punto de vista, el growth puro, que es más en Estados Unidos, pero Axon sí que está en ese entorno. Tratan de hacer tickets que están en torno a los 5 millones, o sea, por eso digo que son como más growth. Y ellos lo que buscan es hacer un 4X de media, creo yo.
Es que un VC te va a pedir un 20, a lo mejor.
Un VC busca un 10 normalmente, claro, sobre todo si es de fase más early, y sabe que muchas no lo van a hacer y entonces necesita que algunas más lo hagan. Axon se debería conformar con menos, pero dentro de eso, pues también luego dependerá de la ambición con cada inversión y cómo le vean, pues igual quieren más.
Ese secundario que habéis hecho, ¿os da pistas hacia un futuro más allá? O sea, habéis dicho, vale, hacemos ese secundario, la empresa sigue creciendo. De hecho, cada vez vais a más y os cuesta menos hacer más facturación y tener más usuarios. ¿Cuál es el siguiente paso, si lo hay? ¿Quitaros esto o hacer otro secundario?
Nosotros queremos seguir. Laura y yo queremos seguir porque el equipo es la leche, ¿sabes? Nos encanta trabajar con ellos, lo primero. Y luego, cada vez está como más repartido pues la responsabilidad, ¿sabes? Entonces cada vez se va llevando mejor.
¿Ya no trabajas 20 horas al día?
No, por supuesto que no. Pero sin embargo, o sea, yo antes no podía irme sin el portátil a ningún lado por si pasaba algo.
Claro.
Ahora, pues hombre, sé que si pasa algo, primero que no voy a ser el primero en enterarme, ya es una ventaja.
Está muy bien, sí. Está muy bien.
Y luego que si me entero y puedo ayudar, pues con el teléfono me voy a apañar, porque al final son otras personas las que van a hacerlo más ágil que yo. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? De repartir un poco, ¿no? Al final marrones, pero que hay gente...
De responsables.
Sí. Y esto te facilita a querer seguir, ¿no?
Claro.
Entiendo. O sea, no quemarte.
¿A nivel de facturación crees que puede llegar? O sea, ¿puede llegar a un competidor estadounidense, a un...
Sí, hombre, por ejemplo, o sea, nosotros estamos en 13, Buffer está en 17.
Vale.
Agora Pulse está en 23, 24, Later en 50, bien. Sprout Social, Hootsuite en 200, Sprout Social en 250, o sea que hay recorrido.
¿Te ves con capacidad para hacer 200?
¿O no? Bueno.
¿O con ganas?
No. No, 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 no me interesa. O sea, también te digo que nunca hubiera pensado llegar a 13.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Entonces. Pero la verdad que. No sé, yo creo que 40, 50 sí que es bastante. Bueno. No digo que vaya a ser sencillo, pero creo que es accesible.
Claro, es muy curioso porque, o sea, a mí y lo que creo que se quede la gente con el podcast de hoy es empezáis con un side project en el que estáis cubriendo una necesidad vuestra, va creciendo y lo que habéis conseguido es ir dando saltos cada vez más grande y cosas que, si a ti te dice esto hace 7 años, no. Dices, ni puta coña. Pero ahora ya lo ves asequible. O sea, ya conoces el mercado estadounidense es inmenso, seguís creciendo, sois competitivos en herramienta y es probable y estás más tranquilo para poder hacerlo también. Mm. ¿Hay alguna opción más de algún movimiento, algún cash out más o una posible venta o cómo lo verías tú?
Sí, o sea, yo en realidad sí que tenemos plan de hacer otro secundario, uh-huh. ¿Vale? Queremos seguir en Metricool, pero... con un segundo, o sea, cuanto más, es que desde nuestro enfoque, cuanto más resuelta tienes la vida, uh-huh. Por otro lado, más libre eres también para tomar decisiones en Metricool, que no digo que vayan a ser más arriesgadas, pero por lo menos menos contenidas, ¿no? Más. Entonces, creo que es un buen equilibrio también, ¿sabes?
También.
No digo que tengas que ser multimillonario, pero tener la vida más o menos resuelta, estar tranquilo y decir, bueno, pues ahora vamos a por todas.
Sí. El fundador de la Casa de las Carcasas, que se me ha ido su nombre ahora, dijo en un podcast, yo metí a un fondo porque estaba muy cansado de que cada vez que hubiera un marrón, todo el dinero en juego fuera mío.
Claro.
Y creo que tiene sentido, ¿no? Que al final es, oye, yo he llegado hasta aquí, he llegado solo, he remado tal, me voy a llevar una parte para estar más tranquilito, y lo que decías tú, pagar mi hipoteca o poder tener algo para mi hija. Y ahora ya vamos a jugar todos a ver si esto conseguimos que sea lo grande suficiente.
Sí, sí, ese es el enfoque. Yo creo que además en Europa tenemos esa mentalidad, en España también, o sea, más, uh-huh. Que es un equilibrio, ¿no? Claro. En la vida,
claro.
Entre muchas facetas. En Estados Unidos creo que irían a por todas y dicen, cash out es perder dinero, claro. Futuro, ¿sabes? Pero bueno, en España, no sé, quiero decir, es verdad que no vemos unicornios aquí, no vemos ese tipo de ambición casi nunca.
Claro.
Yo creo que responde un poco a eso, a que buscamos un equilibrio.
Total. ¿Crees que habría sido posible donde estáis hoy si los primeros años no hubiera sido un no equilibrio, entre comillas?
Bueno, lo que pasa es que con mucha ilusión, más que ambición era ilusión, ¿sabes? Uh-huh. Y seguimos teniendo la misma.
Claro.
Entonces, joder, de todas formas, no sé, yo vivía, ¿eh? Sí.
No era nada traumático.
No, o sea, estoy seguro de que tú también has pasado por rachas de trabajar un montón.
A mí toda la suerte me flipa mi trabajo. Entonces,
claro.
Pues sí, hay veces que trabajo Navidad, yo trabajo 20 horas al día, no pasa nada. Claro. Luego me voy con la bici 6 días y ya está. Y
compensas ahí, claro, claro. Sí, sí. O sea, yo en realidad, pero claro, es un tema ya personal, yo necesito menos vacaciones, pero sí necesito tener un equilibrio en el día a día.
Exacto.
¿Sabes? Un poco más. Entonces, exacto. Necesito hacer ejercicio, necesito parar para comer un rato y cuando ya me he hartado de descansar, me pongo a trabajar.
Ya.
Pero luego no necesito pegarme 15 días de desconexión completa, ya. ¿Sabes?
Eso. Ahí me sientan fatal. Ahí me da una ansiedad de la hostia no saber qué está pasando en 15 días.
Claro,
no,
sí.
No me gusta demasiado.
Eso es.
Última pregunta. ¿Cómo ves... el futuro de Metricool lo veo bastante claro. Yo creo que puede llegar a 50 millones. Nosotros seguiremos apoyando desde Minimalism para ello. Pero si nos vamos a futuro a nivel de ¿cómo ves las redes sociales? ¿Cuál sería? Si tú tuvieras que decir, las redes sociales, los automatismos a través de IA van a triunfar, una imagen más asociada a una marca personal va a triunfar. Si tuvieras que decir algo hoy, da igual que dentro de 4 meses no funcione, pero si tú tuvieras que decir algo hoy.
Bueno, no, o sea, nosotros lo que hemos visto durante estos años es que cada vez hay más fragmentación, cada vez hay más canales y más formatos,
uh-huh.
¿Vale? Ya no vale con escribir tweets,
uh-huh.
Para las marcas y creo que esto es una tendencia, ¿no? Cada vez vamos a necesitar, porque además cuando un canal se satura,
uh-huh.
Como Instagram, ¿no? Que está a tope, está saturado,
uh-huh.
Surge otro, como cuando surgió TikTok, donde hay un montón de oportunidades y entonces todo el mundo se lanza ahí hasta que se satura, pero hay que abrir otro, ¿no?
Claro.
Después para volver a tener oportunidades. Entonces yo creo que siempre está el espacio ese y hay que estar un poco atento, ¿vale? Para poderlo aprovechar.
Si tuvieras que empezar hoy en redes sociales, en que además de utilizar Metricool, bueno, ¿qué red social utilizarías?
Es que depende mucho de... O sea, hay gente que tendría que empezar por LinkedIn, uh-huh. Hay gente que tiene que empezar por Instagram, ¿vale? Y gente que tiene que empezar por TikTok o YouTube.
Es yo debo que decir depende. Que mucha gente me dice, ¿cómo publico tanto en LinkedIn? La respuesta de por qué publico tanto en LinkedIn y no me meto nunca es por Metricool.
Que te lo facilita.
Me facilita la hostia. Entonces, por favor, sé consciente de eso también.
Claro. Bueno, yo creo que es que la fragmentación esta de canales y formatos en realidad nos beneficia mucho. O sea, es, también claro. Es por eso lo hemos observado, pero es donde Metricool aporta más valor. Claro. Y luego, joder, pues todo, o sea, en realidad hemos visto crecer mucho el vídeo, uh-huh. Muchísimo. Todo lo que sea directo, yo creo que en realidad, o sea, la IA obviamente nos va a ayudar en muchísimas cosas, ¿vale? Uh-huh. Pero precisamente la autenticidad, ¿no? Pues lo hablábamos antes, ¿no? Cuando el fundador se pone delante, la sí. Credibilidad que coge, ¿no? Pues yo creo que hay cosas que van a marcar la diferencia. Tal vez ahora mismo hay, antes de la IA, contenido muy malo y contenido bueno cuando lo hacían personas. Uh-huh. Ahora el contenido de la IA va a ser de mejor calidad, pero ese margen, ¿sabes? Esa zona, ahí el diferencial pequeño de las personas siempre va a estar.
¿Tú crees que es posible montar un negocio sin exponerte ahora mismo?
Ostras, pues...
O sea, si tú montaras Metricool hoy, al principio no estabas nada expuesto. No. ¿Pero crees que sería posible hacerlo si no estuvieras expuesto?
Bueno, yo creo que ahí también hay un reto, ¿eh? Para las marcas, porque al final no puedes depender tampoco mucho de la imagen. Al final es cuello de botella, ¿no? Cuando dependes de la imagen de una persona. Pero en realidad en Metricool, bueno, tenemos a gente que aparece en nuestro TikTok de Estados Unidos, en nuestro TikTok de España, de Francia. Son personas distintas, pero sí que es verdad que dan mucha transparencia, ¿no? Sobre el equipo. Yo recuerdo que incluso cuando abrimos el Instagram hacíamos un montón de stories en la oficina, ¿sabes? Donde se nos veía.
Vale.
Yo creo que esa parte ayuda un montón y sobre todo a empezar. Entiendo que un Iberdrola o...
Ya,
¿no?
No te va a salir.
Bueno, yo creo que les ayudaría también, ¿no? Cuando tienes ahí al típico community manager con mucha personalidad. Sí. Pero igual pueden prescindir un poco más de ello. Marcas más jóvenes, joder, es una ayuda tan grande.
Y es gratis, entre comillas.
Ya. Sí, con un esfuerzo muy grande, ¿eh? Que haya gente que...
Total, porque a mí la gente dice, nosotros hacemos mucho vídeo, hacemos mucha cosa, y dice, no, era, pero eso es, entre comillas, es gratis, no es equipo, y yo, ya, el hora hombre de ese vídeo o de ese podcast.
Pero y tú llevas haciendo vídeo 10 años, ¿no? 10
años, sí.
Sí, pero hay gente que es ponerse delante de una cámara, ¿sabes?
Claro, vuelve loco, sí, sí. Bueno, yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, que pruebe Metricool, que se dé una oportunidad. Creo que es muy complicado, a no ser que sea un negocio... que a lo mejor sea una tecnología específica, creo que ahora mismo sí que estar expuesto ayuda, sobre todo al principio, como bien has dicho tú, y que intenten crear algo de valor. Eso sería la única puntillita que yo daría.
Uh-huh.
¿Algo más que quieras añadir?
No, o sea, totalmente. La autenticidad, ¿sabes? Uh-huh. Eso es diferencial, es lo que decía antes.
Perfecto. Pues hasta aquí el podcast. Dejamos un enlace en la parte de abajo para que la gente pruebe Metricool.
Uh-huh.
Algo, no vamos a hacer campaña de promoción ni nada por el estilo, porque no se hace
no
oferta.
Hacemos, no es Black Friday.
Que se esperen a Black Friday. No, que empiecen en la parte freemium y luego ya vean si les funciona. Yo de verdad que es la herramienta que más utilizamos en minimalísimo nivel de redes sociales. Y si te ha gustado este podcast, cógelo, puedes dar like, suscribirte, hacer lo que quieras. Recordad que para entrar en el concurso del comentario en YouTube tienes que suscribirte también. Y si te ha gustado mucho, cógelo y compártelo por WhatsApp con tus amigos, porque hemos visto que es lo que más funciona.
Uh-huh.
50% del tráfico viene de compartidos por WhatsApp.
Es el tema de los microinfluencers. Es que cuando te lo recomienda alguien en quien confías...
Claro, ese es el
punto. Funciona mucho mejor.
Pues con eso nos quedamos. ¿Algo más quieres añadir?
Nada, yo encantado.
¿Te has pasado bien?
Sí, muy bien.
Perfecto. Pues con eso ya nos vamos por satisfechos. Gracias a todos y a ti que ha llegado hasta el final, deja un comentario. A lo mejor te toca... ¿Era sudadera gris?
La sudadera gris con capucha.
Con capucha. Venga, gracias.